Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amable. Adelante, pasen, este es el galponcito de la calle Gorriti. Y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
El cazador italiano Jorge Dorio se encuentra esta noche con nosotros.
Buenas noches, amici di Patricio. Grazie mille a tutti, eh. Grazie. Veramente.
Nos vamos.
Bien. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. ¿Qué novedades tenemos?
Me quedé como para escuchar un programa de radio. Hoy me gustaría escuchar.
Mire, no hay noticias para dar porque nuestras
internas no tenemos.
No, digo, hazañas artísticas inminentes no hay.
Están cometidas.
Pero hay una sección nueva en el programa que se llama Desenmascarando Ladrones.
Pero ese es para un ciclo de...
Para 678.
Claro. Ya lo venimos haciendo.
Sí, claro. Más allá del fenómeno de la inflación y sus causas, que van de la no sustitución de
importaciones,
pasando por el gasto público, pasando por la puja distributiva.
Sí, señor. No.
Pero ahí, en los entresijos del fenómeno inflacionario, más allá de los que lo hacen incluso por su mera razón de existir, son los formadores de precios, hay ladrones.
Claro.
Sí, señora.
Hay ladrones.
Sí.
Entonces, hoy vamos a presentarle a dos de ellos muy simpáticos. Empiezo yo con uno mío.
Empiece con
un
suyo.
Locutorio que hace fotocopias.
Sí.
A 2,50 cada una.
No.
Cada hoja 2,50. Esto es, por si quieren ser robados. Sí. En la avenida Cabildo, de la mano, no del río, de la de enfrente, sí, entre las calles de Iberá y Quesada.
¿A usted
hay un locutorio? 2,50 la hojita. ¿Cuánto le cobran a usted?
Yo la pago 70 centavos.
70
pero
guita,
no sé.
Fenómeno. Entonces, son chorros de carteles. Son chorros de cartel, señor.
400% lo que el costo real.
Pero mire, tengo un caso, digamos, más más brillante, o más estridente.
Claro, sí, que más plata.
Y
más plata y más proporción también.
Sí, rubro autos.
Autos.
Rubro autos. Nada, un inconveniente que tuve con el auto, que falla una cuestión del tablero. Digo, bueno, fui a la concesionaria que me lo vendió hace un año y medio.
El oficial, la mejor manera de que te roben mucho.
A la gente oficial.
Es yendo a la agencia oficial, te cobra mucho más que el de la cueva.
Eso,
incluso
sí,
con el dato de que a veces, cuando tienen mucho laburo, se lo llevan hacia la cueva.
La cueva.
Bueno, me decían, por escanear, vio que los autos tienen una computadora dentro.
Sí, sí.
Bueno, por escanearlo de computadora a computadora y ver qué tiene...
El diagnóstico.
El diagnóstico...
Un Volkswagen tiene usted. ¿Y cómo se llama el lugar donde lo íbamos a...?
Espasa se llama.
Espasa.
Ajá, antes hacía enciclopedias, claro.
Hacer una editorial. 2,000 pesos.
Ah, fantástico.
Digo, me parece raro para saber, que después se lo descuentan cuando le dicen cuánto es lo que le van a cobrar para claro. arreglarlo.
O sea que va a salir más de 2,000 pesos lo que tenga seguro.
Claro.
Seguramente.
Deme otro Volkswagen.
Sí. Me digo, me pareció un poco caro que yo. Caminé unas cuadras por Avenida Triunvirato y me acordé que había un lugar de taller electrónico donde hice otros trabajos.
¿Una cueva?
No, un taller mecánico. Claro. Y el señor me dice, bueno, mira, por escanearlo también lo mismo y ver qué tiene, 200 pesos.
Escaneámelo 10 veces.
¿10?
10 veces más.
Es mucho.
Estaba nombrando el señor Espasa.
Concesionario
10 veces más.
Es mucho, ¿no?
10 veces más.
Eso no es inflación. Eso
no,
es
un, sería un miserable chorro.
Eso es otra cosa.
No, sí. No, lo digo con todas las letras. Si tengo que ir preso...
Porque no, no vaya preso.
Voy preso, qué sé yo.
¿Cuánto te van a cobrar en la cárcel?
Pero es raro, porque después le dicen, bueno, una, otra estructura, qué sé yo, garantía de qué sé yo. Igual la garantía se está vencida, entonces esto no es cuestión de garantía. Es una tarifa.
Claro.
Digo, 10 veces es mucho. En general, se supone que por un mismo producto o servicio, que es el mismo,
uh-huh.
Puede haber alguna diferencia de precio, pero 10...
Sí.
Es un poco demasiado.
Es mucho. Mucho, ¿no?
Están muy emocionados los muchachos. Están muy emocionados. Muy emocionaron. Dice, pero caramba, puedo, si puedo aumentar lo que
están
quiera.
Están cebados, como
están
dirías.
Están cebados.
Cebados.
Sí, es verdad.
Hay que agarrar el teléfono X y llamar por teléfono para denunciar.
No, porque, qué sé yo, tendrán un amparo legal. No debe ser ilegal eso, me imagino. No,
no,
sé.
no es ilegal.
No debe ser. No, me no, imagino que no.
Te
no
cobra lo que quiere. Está en sus clientes.
Claro, claro,
para dejarse robar o no.
Precios currados.
Es esto, claro. Estaba lleno, ¿eh? Estaba lleno.
Sí.
No había
claro,
turno.
Bueno, por eso.
No había turno.
Por eso, vale, porque te dan un turno para robar.
Te dan un turno, sí. Que era 2 días después. Y el otro tipo lo hizo a la tarde, me dice, vení en un rato
basta,
que te llamo.
Basta, loco, basta. Basta de comerciantes, por favor. Estoy harto de comerciantes.
¿Quiénes son comerciantes? Son delincuentes, no, otra de rumbo.
Bueno, es fenómeno, pero...
Sí, sí,
casi
sí.
Se ha convertido en la misma cosa, sí. Déjeme de bromar, loco.
Sí, sí, resulta que es lo mismo. Sí.
Aflojen, loco, aflojen. Aflojen, levanten la pata, como dijimos. Bueno, eso fue el tema de en la charla, ¿no?
Sí, sí.
Existencia de tipos que se daban cuenta, al principio del siglo XX, de que si apretaban demasiado el acelerador, el sistema que los hacía prósperos, corría el riesgo de derrumbarse.
Totalmente.
Ahora, eso no sucede. ¿No sucede por qué? Porque no se importa
el sistema. No se importa el sistema.
El sistema ni el negocio que tiene, que mañana será otro cualquiera.
¿Hay
no ejemplo? Tienen historia. Necesitan esto. Hacerlo hoy.
Esto.
Hoy. Es hoy.
Al no reconocer un propio pasado, como uno tiene un futuro que no sea el propio del momento. ¿Sabes que hay un ejemplo que a mí me maravilla, que es lo único que me maravilla de la historia económica norteamericana? Cuando Rockefeller decide ser el único que vende petróleo, el único que tiene los trenes, el Estado lo declara reo del delito de monopolio. Y está desaparecido una semana, hasta que le explican, mirá, esto es el capitalismo y es lo máximo lo que se puede llegar, presentate y pagá. Y ahí empieza otra historia que dice, bueno, no nos podemos explotar entre nosotros, aquí le explotamos. Hola,
¿qué tal? Buenas tardes.
Cuando se agota,
vengo a hacer escanear el auto.
Sí.
Bueno, pero vamos al programa propiamente dicho, sí. Que no es un programa
de denuncia
ni de alcahuetería.
Ni de mecánica.
Así que esta sección se declara abolida en este mismo momento.
Bueno,
es muy malo ser chorro y mucho peor ser alcahuete.
Claro, ser mucho.
Usted que ahora dijo que le cobraban la fotocopia a eso. Yo hoy estuve justo haciendo fotocopias en este lugar que le digo.
El escalero.
Buenas
pero,
tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Es cada vez más difícil encontrar lugares donde hacer fotocopias. Atención con esto porque... por ejemplo, en el centro antes había fotocopias.
Claro, en todas partes.
En todas partes. Uno salía y había fotocopiadora. Ahora no, se ve que dejó de ser rentable.
Claro, salvo para los tipos de la calle Cabildo.
Sí.
Entre Iberá y Quesá.
Pero mantener la fotocopiadora, ¿vio? Que uno va a hacer por ahí fotocopia de DNI, frente y reverso. Entonces dice, no, si no tiene cambio no se lo hacen.
Ah, no, eso si, es verdad.
Si no compra
en cambio,
otra cosa.
Directamente aumentaron a punto tal que con 4 ya tenés 10 más.
Claro. Pero siempre, a mí nada más me da pudor sacar fotocopia y nada más.
¿De la cédula? ¿De la cédula?
Del DNI.
Le da pudor porque...
La cédula no existe más, olvídese.
No, bueno, lo
tírela.
Tírela
porque no
el documento, porque salió feo, le da pudor, ¿no?
No, señor, me da pudor porque...
¿Por qué?
La edad.
Tiene agujereado el pantalón.
No, digo...
y no puede entrar.
Bueno, pues... Debería darme
no
pudor por la foto.
Alguien le puede dar pudor sacar una fotocopia.
Porque es poca cosa, digo, y se voy a pagar con 50 pesos, por ejemplo, y me cobran 1.40.
Ajá. Claro, de ahí viene el tema del aumento de precios y la falta de cambio
generando.
También.
Y bueno, claro. Yo digo, sí.
La inflación proviene de la falta de cambio.
Claro. Me compro... No.
Se acaba de recibir de economista.
Qué bueno. Me compro, no sé, una goma.
Claro. O sea, ya me imagino.
De esas de...
¿Cuánto vale una goma?
Depende, las de olor, las que le ponen ahí arriba de...
¿Goma de color o de olor?
De olor, con olor a goma. A fruta.
¿A qué se refiere usted con goma?
Goma de borrar.
Una goma de borrar no tiene olor a nada.
No, loco, ¿cómo que no?
Es lo mismo que una fruta tuviera olor a goma, es ridículo. No.
Algunas tienen.
Sí. La goma de borrar tradicional tiene el olor clásico de la goma.
Sí.
Pero hay otras que son aromatizadas. Que
no sabía eso.
¿Para qué?
Ay, qué delicado.
Lo que borras con la goma...
El alumno argentino.
No, distrae mucho porque el alumno se la pasa oliendo.
Claro.
Y se hace adicto.
Sí, basta de oler en clase, terminaron las olidas.
Nahuel, sacate eso de la nariz.
Está el recreo para oler.
Se encaja la goma de frutilla en las fosas nasales y la sostiene con el labio superior.
Sí.
Claro, y está todo el rato. Sí. Y está un rato así y se le va haciendo tic. Eso.
Ah, sí, y después llega ministro y atiende incluso con un lápiz sostenido en forma horizontal en el bigote.
Sí, porque adquirió ese hábito oliendo las gomas aromatizadas.
Una librería es un lugar muy lindo para pasar largas horas comprando.
Sí, hay muchos productos.
¿Qué hay de nuevo? A mí hace tanto que no voy, mire.
Hay sobre todo variedad de cada cosa, hay mucha variedad. Por ejemplo, carpetas, folios para archivar cosas. Yo no
¿carpetas cuál es?
¿Cuál es? Se llaman,
carpetas cuál es con Q.
Sí. Ah, bien.
¿Para qué?
¿Era una marca eso?
Sí.
Ah, bueno, no la conozco esa marca, pero bueno, hay con folios plásticos y tiene con separadores que usted los puede comprar aparte, de colores.
Sí. Qué lindo.
De enfuelle. ¿Vio la carpeta enfuelle?
Ay, sí, qué hermosa, ¿no
es
cierto?
Es hermosa porque usted la abre. Mire cómo la abre, mire. Ah. Ah, bueno, pero usa la carpeta. Cada vez que saca un papel de la carpeta, la abre así y con todo esto.
No tiene una carpeta, Juan Darío, eso porque necesito apurarme.
Claro, la maestra, la profesora o el profesor le dice, por favor, quédese quieto.
Aníbal.
Dolina. Usted es Dolina, ¿no?
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Mucho gusto.
A mí me gustan mucho las pinturitas.
Sí. Ah. La lata
enorme de
Carandash.
De 12 a la 64 menos 1
colores. Y las de ahora están las acuareladas.
¿Las qué? Acuareladas, que es un programa de Brasil.
No, son las pinturitas.
Bienvenidos acuareladas.
Acuareladas. Son las que usted las chupa o las
conozco,
o las humedece.
Vos seguí en acuareladas.
Sí, sí. Y hace
no,
el efecto...
esos son como los lápices de tinta.
Hace el efecto acuarela.
No, es una porquería.
¿Qué porquería? Son pinturitas acuareladas. Hay,
¿sabe cuántos niños se envenenan por año por culpa de esos lápices de colores?
¿Cuántos?
No, no sé.
No, señor, ¿cree que va a dar un dato?
Usted que anduvo por las librerías debería saberlo.
No, ninguno, me imagino que
muchísimo.
Ninguno. Sí, seguro.
Que no pasa un día sin que en cada aula cinco niños caigan redondos.
¿Sí? No, señor, no es tóxico porque además viene con el dibujito del tipo chupando el lápiz que le muestra.
Ah, por sí. Si el niño no se da cuenta cómo hacerlo.
Claro, dibujos pornográficos de tipo chupando lápiz.
No, señor.
Y tengo un canal...
Son de, sí, de origen nipón.
Humedece la punta.
Gracias. Sí.
Y con eso queda
pinta,
un efecto...
Sí, pinta la última cena.
Sí, claro.
Es la suya. No me gusta.
Un efecto acuarelado.
Me gustan las pinturitas comunes, pero que tienen muchos, muchos colores.
Sí, el crayón.
En realidad tienen pocos colores, pero con pequeñas diferencias de intensidad.
Mínimo
tienen,
matiz.
Por ejemplo, el que tengo yo tiene 32 verdes.
32
verdes. Verde, verde oscuro, verduzco, verdolaga.
Verde botella.
Verdecito.
Pero son realmente diferentes porque a veces los pone.
Verde
y...
que te quiero, verde están. No.
Sí,
¿los
más usa? O menos lo mismo. Sí.
El blanco, ¿cuántas variantes de blanco tiene?
Claro, tengo 18 variedades de blanco.
Bueno, yo cuando pedía que me compraran la lata esa.
Sí.
Me decían que el buen dibujante le alcanzan con los colores primarios, que lo mezcla.
Sí, hasta sexto grado.
Y no. Y no me compraban la lata de...
No.
Eso es erróneo.
De los 200
claro,
colores.
Claro, déjeme de embromar.
Y bueno, yo decía...
Yo cuando voy a la casa de mis amigos dibujantes, que tengo muchos,
sí,
usted
señor.
Sabe, y lo primero que hago es espiarle a ver todas las cosas que tiene.
Sí, qué lindo.
Dibujar con esas cosas de punta finita. Y después
sí, lo...
unas pinturitas que sale todo parejito.
Sí, no quieren así, que se las use.
No quieren, pero yo se las use.
Cuando, cuando se van al baño, uno les apura.
Hay unas lapiceras de tinta... que son que tienen como una mina, pero pincel, pero muy finito, que usan muchos de los dibujantes.
Ay,
que labura
sí.
Para los diarios.
Buenas tardes. ¿Tiene
Buenas tardes.
Minas?
Para, sí. ¿Tiene minas?
Sí, tenemos, la quiere...
No importa cómo.
Bueno.
No, mire, para ahorrar, lo que ha progresado mucho en el rubro de la librería es la técnica del borrado. Antes,
sí.
Para borrar algo, vos tenías que hacerle un agujero. Para
sí, claro.
Porque estabas borrando, siempre se notaba.
Se notaba
porque
desaparecía el renglón.
Claro, sí. Desaparecía el renglón, desaparecía el papel.
Sí, venían varias
era
capas.
Era una porquería
abajo.
Borrar algo. Ya ahora directamente, no. Cuando uno borraba así, tenía que empezar otro cuaderno.
Sí.
Yo empezaba un cuaderno nuevo cada 4 días, más o menos.
Bueno, no,
y yo
pero...
me hacía la ilusión de que era como empezar una nueva vida.
Sí.
Y la prolijidad de ese cuaderno duraba lo que... duran sí. Actualmente las nuevas vidas que emprenden y la prolijidad que desata.
Una hoja y media.
Una hoja y media.
Bueno, ahora tiene el borratinta.
Buenas tardes.
Buenas
¿cuál
tardes.
Es? Necesito borrar algo.
Sí. ¿El borratinta es mágico? Usted le lo... escriba cualquier cosa, mire. Con...
No, no, de aquí traje lo que yo quiero borrar, que es... un contrato que yo hice acá con Radio del Plata.
No, señor.
Y, que está firmado con sangre.
Estoy, no. Aquí aparezco firmando.
Sangre no borra.
Y yo quiero borrarlo.
Bueno,
para
puede...
que no me puedan obligar a nada.
Bueno, no, a nosotros nos
porque
importa.
Es un contrato leónino.
Sí, leonino.
Ah.
Sí, de ese signo.
El borratintas no sabe de contenido, señor. Usted borra, a mí no me interesa.
Bueno, no, pero justo a mí sí me interesa.
Bueno, pero es, una, es un interés
importa,
suyo.
Borre
claro, que siente
cosas y borratinta. Condiciones que hay en el baño de mi casa. Pues yo acostumbro a escribir también en el baño de mi casa.
¿Contratos?
No solo en el baño de las pizzerías.
¿Y por qué escribe en el baño de su casa?
Escribo cosas chanchas.
¿Usted vive solo?
¿En las pizzerías? No.
Señor. No siempre.
No, no, señor.
Pero cada cosa en su lugar. El estilo de escritura tiene que ver con el sitio donde se la formula.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero entonces...
Pero en mi casa también pongo cosas tremendas para que la gente... Sí. Al ir al baño vaya sabiendo quién soy yo.
Sí.
Señor, pero ¿qué es?
La siete oña esperanza voy que entrate, dice
sí, sí.
Primero.
Bueno, pero si usted después se arrepiente de eso porque veo que quiere borrarlo.
No, no, justamente, a mí no me interesa borrar eso. Pero sí...
El contrato de la radio.
Sí, este contrato que he firmado,
bueno.
Señor.
Con este borratinta, usted le pasa letra por letra.
Sí.
y después reemplaza si quiere escribir arriba. ¿Quiere escribir?
No quiero escribir arriba. ¿Por qué voy a querer escribir arriba?
Por si quiere corregir.
Le voy a firmar otra vez. Para eso no lo borro.
Bueno, pero pone el contenido.
Sin embargo, a mí me ha pasado.
Pone el contenido que usted quiere, pero...
Yo le puedo poner, por ejemplo, un cero más a la remuneración.
Sí, si usted tiene el lugar, tiene que hacer lugar, si no lo borra, le puede poner todos los ceros que quiera.
Ah, le voy a poner dos, entonces.
Bueno.
Sacarle también a la retención, a todo eso.
Sí, puede poner el lo que quiera.
Todo.
Borra por un lado y escribe por el otro.
Eso lo que borro con el codo, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el dicho ese?
Que lo que escribe con la mano lo borra con el codo.
Yo conozco uno mejor, que sí. Es que... No me lo acuerdo.
No.
La pero cara sí. Le cuida el codo.
No, eso es otra cosa. Bueno. Le cuida otra cosa.
Acá lo que escribe con el codo lo firma con la mano.
Bueno, ¿qué otras cosas hay además de este borratinta que según veo borra todo, ¿no?
Tiene, no, lo que es indeleble no.
Con las arrugas, ¿qué pasa, por ejemplo?
¿En qué sentido?
Las verrugas.
Claro. ¿Las verrugas?
Sí. ¿No, no sabe qué es una verruga?
No, ¿qué es una verruga? Sí, la verruga
bueno,
de la cara.
Y bueno, eso. Tiene. Entonces sí. Paso el borratín y adiós verruga.
No, señor, la verruga ya le expliqué alguna vez, porque soy dermatólogo.
¿Qué tal?
¿Cómo sí. Le va?
Qué suerte encontrar un dermatólogo justo en esa librería.
Yo se las quemo.
Las fotocopias aquí, ¿las hacen copistas de la Edad Media? Digo, no. Con la plata que me cobran.
Hay tres monjes dominicanos que están en el fondo, sí.
No, señor, tiene mucho mantenimiento.
Dominicano, dominico, perdón.
El tóner de una fotocopiadora.
Me imagino que muchísimo, porque no sé lo que es.
Muchísimo. Y
bueno, pero estamos hablando de...
De la verruga.
De la verruga,
si usted, el problema está que si usted se la estuvo tocando...
Sí.
Bueno.
Todo el tiempo.
¿Cómo evitarlo?
Error, porque...
Ahora me lo dices.
Y sí. Se le va a otro lado.
¿Cómo a otro lado?
¿Qué cosa? ¿La verruga?
Sí, porque es una bacteria. Que
entonces, y vos usted te tocas, por ejemplo, en un lugar donde no tenés verruga.
Sí.
Y cuando querés acordar, uno a la más tarde o más temprano se toca todas las partes del cuerpo.
Sí.
Hay un estudio que dice que en el término de un mes, por ejemplo,
sí.
Nos tocamos enteramente.
Depende de qué mes.
Todo.
Hasta donde llega la mano.
Hasta donde llega la mano.
Claro.
Tardamos un mes... En cubrir todos los puntos posibles.
Pero no hay una regularidad.
Pero más promedio. El... Promedio la persona, aún hay lugares que te la toque.
Cuidado, cuidado.
Por ejemplo,
inicio de espacio publicitario.
Que te tocas muy seguido.
Claro.
Sí.
Otros, los menos asiduos, pues una vez por mes, una vez cada dos meses.
Sí, pero usted se sorprendería.
¡Oh!
A pedir.
Ah, perdón.
Si existiera un mapeo de los lugares que nos tocamos...
Sí, claro, de eso hablo.
Pero si pudiera hacerse... Se puede
Se puede hacer.
Se toca siempre en los mismos lugares, señor.
Sí, bueno,
es lo mismo.
Pero hay también...
Hay zonas que no son...
Hay zonas, no, hay zonas que más tarde o más temprano te la tocas.
Sí.
¿A usted le parece?
Sí,
hay zonas...
Pero como dice usted, hay una densidad
sí.
De toqueteo... como en la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, así.
Y claro, es una cosa.
Hay zonas que parecen urbanas. El área metropolitana de Nueva York sí. Y otras que parecen la tundra canadiense.
Y sí, como los barrios, uno transita
como
más
cualquiera,
o menos.
Por es una verdad de perogrullo, pero hay lugares donde te tocas más que en otros.
La bueno, cabra sí, eso, siempre
se lo digo siempre a mi cuñada.
Bueno, y fíjese, si en esos lugares.
A ver.
Si esos lugares están. Verrugados, vamos a decirlo
claro,
así.
Claro, sí, sí.
Si están verrugados,
ay.
Es porque usted se lo trajo de otro lado.
No, y justamente es mentira. Porque si fuera verdad lo que usted dice, estaríamos llenos de verrugas, incluso superpuestas,
sí.
Y pugnando por encontrar un sitio libre allí en los lugares donde nos tocamos siempre.
No, pero.
Y nunca tendríamos verrugas donde no nos tocamos claro. Nunca. Y yo justamente tengo algunas verrugas que están allá donde Judas perdió el poncho.
Sí. Bueno, pero esa verruga.
Esos son lugares que, de no ser por la verruga, no me los tocaría nunca.
Bueno, pero esa le vino, esa verruga usted la tenía de antes. Bueno.
¿Es posible que alguien le haya metido una verruga?
Claro. Y cuando tocas a otro también.
Ah, no sé si tocas a la verruga.
No puedo tocar tanto por mi novia.
Sí.
Que tengo miedo que me traspase verrugas de sus amantes.
Claro.
No. Con otro ADN. No sé cómo es el asunto de la verruga ajena, porque de niño, no sé si usted le tocaba las verrugas a... o si tenía una tía con verrugas como no. Tenía yo. Pero de esas verrugas...
Sin pensar, qué familia, claro, yo lo entiendo.
¿Verdad? Esas verrugas importantes de Bordeaux.
No, 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 no siga.
Porque es así, los chicos son de indagar en esas verrugas.
Ah, sí, bueno.
Sí.
Bueno, usted va al yo vine a ver si usted me la puede sacar, la verruga, con...
Sí, pero sí, no con sí. La tinta, señor.
¿Con qué me la puede sacar? ¿Con qué?
Es con un electrodo, yo le doy una descarga.
Pero aquí también hacen la de torturas en este negocio.
No, y con una descarga eléctrica se va quemando el área.
¿Quién? ¿El paciente?
El tipo, claro. No, le matamos a...
un pariente.
La vida que tenga las verrugas, sí.
Claro, el...
La bacteria virósica.
No, la piel, tiene un nombre, no me sale el nombre.
Para mí es un microbio.
Para mí, sí.
No, no, no es para mí.
¿Y cómo para
mí? No es para mí o para vos o lo que nos parezca.
Para él porque es de la verruga, caballero.
Claro, la verruga la tengo yo y le puedo atribuir la etimología que quiera.
No, yo le saco, le mato el tejido que está comprometido.
No, sería que usted le arranca un pedazo, ¿no? En el que casualmente está la verruga.
Sí, por eso queda como una concavidad, si es muy grande la verruga.
Sí, es un medio kilo.
Ah, medio kilo, señor.
Hace rato.
Una verruga grande, sí.
Y bueno, para usar la librería, ¿no tiene un cúter? Te corta la verruga y
pone un ratito. Cuidado con eso, ¿eh?
¿Qué elementos cortantes venden en esta librería, en este negocio?
El universo del cúter, todo. O sea, del cúter más chico al más, al más grande.
Por ejemplo, esa navaja que se pasa para cortar el...
La guillotina.
No, la guillotina es otra cosa.
No, señor, la guillotina no.
Para cortar muchos papeles a la vez.
No, no. ¿Cómo se llama?
Él habla de una... De...
Sí, también, pero es una modalidad para cortar también papel. ¿Qué
papel que va a cortar?
Es una silet embosada.
Pero de avario, sí.
Silet con mango.
Sí. Especialmente para pegar tipografías.
Sí, sí.
Ahora claro. Ya no, porque está fácil eso.
Claro. No. Ahora ya no se usa.
Bueno.
No se usa papel. Pero vendemos para
papel cortar. De calcar. Buenas tardes.
Ahí sí, está. Buenas tardes.
Una resma de papel de calcar.
¿Qué gramaje?
¿Quién?
¿Cómo quién?
Yo no soy muy bueno para dibujar, pero calco.
Pero tenés el Simulcop, ¿no usas más?
No hay más Simulcop, pero papel de calcar. Yo, por ejemplo, le pinto muchos azulejos a mi novia.
Ah.
A mí me gusta pintarle azulejos y escribírselos con frases alusivas.
¿Con qué motivos?
Porque la quiero.
No, señor, digo.
El cumpleaños, claro.
¿Qué motivos tiene de ornamentación?
Flores. Animalitos, montañas, animales sencillos.
Sí.
¿Qué es un animal sencillo?
Un animal unicelular, por ejemplo, la ameba.
Sí, pero
le
no se
una
distingue.
Ameba, pero la calco.
Pero le dice,
la calco del manual del alumno bonaerense. Y abajo le pongo ameba, con todo cariño.
Para eso
ameba es lindo, porque
para eso deje la mancha de humedad directamente y póngale ameba.
También puede ser.
Yo te ameba.
Pero ella no se tiene que dar cuenta de que es calcado.
Sí, pero se nota.
Se nota lo calcado, ¿no?
Sí, se nota.
Sí, esos San Martínez calcados.
Que terminan pareciéndose, sí.
Sí. Sí, son varios.
Ese artefacto que yo he visto que es maravilloso, que es como una pared transparente, usted pone el dibujo de un costado y le proyecta del otro.
Como un espejo era eso.
No, si fuera un espejo sería una estupidez. No, es un artefacto, usted lo pone así, con el coso, como una pared.
Sí, me acuerdo de eso.
Es como una proyección. ¿Entiendes?
Claro, y usted le pasa... Hay muchas trampas. ¿Y el papel carbónico?
Ahí está.
Sí, ese es el...
Con un carbónico y por arriba usted le marca bien en el libro, directamente bien fuerte, sí. Las montañas.
Pero para poner montañas, para eso las hace directamente usted, las montañas.
Me salen espantosas las montañas.
Pero a nadie le pueden salir mal las montañas.
A mí.
Sí, parecen...
parecen una M.
Porque las hace muy puntiagudas, señor.
No. Las hago porque las que digo yo son del plegamiento terciario.
Terciario, son nuevas, sí, sí, sí.
Sí, pero adelante conviene hacerle una precordillera.
No, más... está mal, no.
No, ¿por qué está mal? No. Está. Tiene...
Las que digo yo está mal.
Bueno... eso lo puede hacer, sí, si quiere con papel carbónico, pero el papel carbónico veo que usted se apoya, si es de apoyarse.
Ah, sí, yo sí de apoyarme. En el esfuerzo ajeno.
Y bueno, le queda la sombra de
está la técnica de la frotación, para si usted le quiere mostrar cómo dibuja monedas a su novia, pone el papel.
Ah, qué lindo.
Con el lápiz le va pasando así y le dibuja una moneda de 50 guitas.
Un residuo,
sí. Y abajo le pone moneda.
falsa moneda, así te peleaste.
Pero sí, qué lindo eso, ¿eh?
Porque gracias. Yo, claro, lo que pasa es que yo me la levanté a mi novia haciéndole creer que era pintor.
Sí, pero usted pintó, ¿tiene alguna idea de la plástica?
No, ninguna idea, pero un día me había comprado una boina y andaba con una boina.
Pero hubiera dicho que era radical, otra cosa.
También. Mi novia, sí, pero...
No es lo mismo.
Me pareció que garpaba más el pintor. A mi novia le gustan los artistas, ¿no?
Entonces, sí.
Ella me dijo, ¿el señor es pintor? Sí. Sí, le dije.
Ahí está.
Sí.
¿Pero por qué?
Y ahí nomás empecé a desnudarme.
No, bueno, espere. Primero que no todos los pintores usan boina, ya hoy por hoy me parece.
Bueno, pero mi novia creía que sí.
Pero eso es un
cliché. Mi novia cree cosas absurdas.
Bueno, ¿y qué? ¿Y usted eso todo? Después le dijo que no es pintor?
No, no. Le dije que sí. Cada tanto me pide obras mías.
¿Y compra reproducciones?
Entonces, claro. Entonces yo, no, le doy monedas, cosas calcadas.
Pero se va a dar cuenta.
El general San Martín, calcado.
Es un pintor patriótico.
¿Y ella todavía cree que usted es pintor, que es artista plástico?
Sí, pero igual no le gusto.
Ah, bueno, ¿y entonces por qué sostiene esa mentira? Dígale.
Porque le gustaría mucho menos si supiera cabalmente que no soy pintor. Ya le gustó poco.
No, bueno.
Le gustó poco. Le digo, ¿sabés que no soy pintor? Y me dice, bueno, ¿qué estamos jugando?
Se va, bueno, pero...
Se viste y se va.
Es que son todas iguales, ¿eh?
Lo poco que me une a ti es que eres pintor.
Pero si usted le explica tiernamente...
No sé explicar tiernamente. Pero,
ninguna explicación es tierna.
No.
Que mintió por amor, que en verdad usted está enamorado, pero lo importante
mentí por amor es una de las peores excusas.
Sí. Es que lo importante es...
Mentí porque me daba miedo que me dejara si te enterabas.
Claro.
Eso.
Lo mismo que hago con la policía.
Claro. Lo hice por vos... Lo hice por vos.
No,
¿Y si vos creíste el pintor
no
que fui?
No entiende nada, señor, sí, de eso de la pintura.
Sí. Pero, señor...
Mire.
¿Qué es esto?
Es un toro.
¿Esto es un toro?
Calcado.
Calcado,
sí. Yo no tengo pulso muy firme.
No, la verdad que...
Es un toro temblodoso.
Claro.
¿Y dónde tienen los cuernos? Porque no se nota.
¿Yo?
No, señor.
Es una metáfora, señor.
Sí. No, pero el toro...
Estuvo hablando con la vecina.
Él le pintó.
Estoy hablando del dibujo, señor. Me dice que dibuja, que esto que dibujó es un toro.
Sí.
Y sin embargo, yo veo, ahí veo un perro.
Y un toro y un perro.
Con suerte veo un perro.
Un toro, un perro son casi 90% iguales.
Sí. No, señor, ¿qué tiene de igual? ¿Qué tiene dos ojos, cuatro patas?
Sí, ¿qué le parece? Poco, parece poco.
No se ordeña ninguno de los dos.
Claro.
No, bueno, está bien, cada uno calca lo que quiere, dibuja como quiere, está bien.
Bueno,
señor.
Está bien, haga lo que quiera, así no, van a yo salir le digo, los hijos.
Así no sabe internar, te aviso.
No, pero si usted quiere aprender dibujo, porque yo soy profesor de dibujo.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Además de dermatólogo.
Mire, a mí me gustaría mucho, ¿sabe qué? Dibujar mujeres desnudas.
Eso.
Ay, bueno, está bien.
Pero no me salen, parecen un toro.
Ya ves, son realistas.
Bueno, nosotros
en la rural, sí,
en la academia de dibujo,
que es atrás, ¿no? Porque esto es una librería.
Sí, yo no veo ninguna persona posando acá.
No, atrás de todo está el consultorio dermatológico.
Ah, sí.
La academia es arriba.
Ajá.
Y trabajamos con modelo vivo.
Y sí, sería apenas asesinar.
Por eso quiero.
Hacemos grupos.
No me digas que hay mujeres desnudas.
Sí, primero primero empezamos con la naturaleza muerta.
Ajá, claro, pero
no, bien. Pero no podemos dar libre esa serie.
No, se trabaja cuerpos, volúmenes, concepto de perspectiva, sombra, luz, bueno, todo lo que necesitas saber. Después pasamos al modelo vivo.
Ajá.
Viene entonces una modelo.
¿Qué tal?
Viva, claro.
Sí.
Y posa. Desnuda en poses que le indiquemos.
Ah, claro, a pedido del público.
No es a pedido del público, señor.
Yo tengo una, profesor.
En poses que primero que pueda sostener.
Ah, sí, sí.
Sí, claro.
Porque imagínese que son largas sesiones.
Claro, no va a estar bailando en un pie.
Sí, claro. Entonces, por lo general está sentada y mirándose un hombro.
Ah, qué horrible.
con las piernas cruzadas.
Con aire de tengo caspa, qué feo.
Y le ponemos una sábana así.
¿A dónde? Un,
¿para qué?
Una tela que cae por algún lado, quizás. Y otro volumen.
¿Cómo?
Con un jarrón, ponele.
Puede ser un jarrón o una
cocaína. ¿Y uno se tiene que mirarla desde el lugar donde está o...?
Puede, no.
Se puede acercar
y dar vuelta.
Y dar la vuelta para mirar los detalles.
Sí, puede, si tiene dudas.
Sí.
Tengo dudas.
Bueno. Puede observarla.
Ajá.
Desde otro ángulo.
¿Puedo traer este largavista y máquina
de foto? No, señor.
Y máquina de foto con el celular, le puedo sacar una foto para practicar en casa.
Sí, no, por...
Así la calco. Bueno, vamos a ver qué dice el público.
Acerca de las modelos.
Acerca de las modelos, las librerías.
Y las verrugas.
Y las verrugas.
Davis Prado, dice: Dolina, por ser hoy mi cumpleaños número 32, y hace prácticamente 20 años que te escucho, me veo en el deber de solicitarte que me mandes un feliz cumpleaños. Un feliz cumpleaños, Davis, con espacios. Así lo puedo poner en mi despertador. Gracias y saludos.
Silvia Palferro. Es la primera vez que les escribo, aunque en febrero lo fui a ver al Galponcito. Una pena que no haya podido acompañarte en la feria, Alejandro, pero participé de una feria artesanal. Hey. Me gustaría escuchar Sentimiento Gaucho, si es que tu voz lo autoriza, y al trío She is a Lady, conocido tema que aún sigue cantando Tom Jones.
Tom Jones.
Les envío un abrazo. Bueno, esto es.
Muy bien. Silvina Comba dice: tesoritos míos, un abrazo a cada uno y gracias por las risas de todas las noches. Córdoba los espera siempre. Saludos para los afortunados que están ahí, ustedes, che, acompañándonos, y para quienes están escuchando a la distancia, dice salud ya pasada, ¿no?
Laura Fernández, RG, así firma, dice: me hicieron muy feliz las charlas nuevas sobre Arquímedes, los inventores fracasados y la antigua Bagdad. Brindo por más charlas así, te quiero, negro.
Bueno.
Y besos.
Laura Beatriz Miloco dice: fue muy emocionante escucharte el sábado, un lujo para la edición 40 de la Feria del Libro, bla, bla, bla. Bueno.
Jorge K. Ceres dice: la otra vez hablaron de instrumentos musicales, es así, firma, para zurdos. Yo soy zurdo, afirma este marxista, y aprendí a tocar la guitarra como diestro porque no tenía una propia y los que me la prestaban eran diestros. Ahora soy muy bueno ejecutando el toc-toc. ¿Sabe que los zurdos viven 10 años menos que los diestros?
¿Sí?
Sí.
Ah, sí, eso lo... en el libro que trajo usted ayer lo
señor, pide, yo, sí. Y estoy aterrorizando al mundo con esto.
Bueno.
¿En serio?
Solcito Miranda.
¿Y los ambidiestros?
Es una buena noche para hablar del amor, ¿no? ¿Qué dicen?
Cinco.
Bueno. Sí.
Leonel Madera Burgueño. Dice: genios, un abrazo desde Uruguay. Me gustaría pedirle al sordo si se anima a tocar Zapatos de Gamuza Azul.
Bueno.
Gracias, me voy, dice.
María Andreina Prados dice: no voy a decirles que son mi compañía todas las noches porque sería estar demasiado sola. Los admiro mucho. Me manda saludos a mí desde Mendoza. Gracias.
Eric Santillán dice: ¿podría, señor Alejandro, contar algo de la historia de Juan de Toledo? Gracias.
Bueno, aquí Enzo Mitre dice: estimados amigos, ¿cómo están? Tengo una duda. ¿Cómo se llamaba aquel emperador o rey que por una maldición todos los días del año padecía intensos dolores excepto uno y que luego los magos de su corte lograban que sufriera solo una vez al año?
¿Qué? No entendí nada de lo que usted dijo.
No, ese...
Sí. La historia en que un tipo primero sufría todo tipo de dolores que se le iban reduciendo hasta sufrir uno.
Sí.
Sí.
Y sufrir una sola una vez al año.
Medio inventada por mí.
Sí, me parece que sí. algo de aires orientales, pero hasta ahí nomás. Gonzalo Gabriel Ortiz Romero dice: muchas gracias, Dolina, Barton, Gillespie, Dolio, por la paradoja de estimular el pensamiento desde un medio masivo de comunicación.
Laura Sánchez.
Este es de Campinas, Brasil, perdón, Alejandro.
Bueno. Gracias porque es muy irónica la,
sí, sí,
la referencia.
Sí, tiene su simpatía.
Laura Sánchez dice: somos Laura y Marcelo. Queremos agradecerle a Alejandro por la hermosa tarde de sábado que pasamos en la Feria del Libro. Lástima que no pudimos ir a verlo.
Vinieron todos los mismos, ¿viste?
No, dice, nos firmó la camiseta de Garrafa Sánchez. Sí, esperamos, y me acuerdo perfectamente de ustedes. Esperamos visitarlo próximamente en el Galponcito. Dolina dice, diga que estaba mi hermano. Si no, ese día le hubiese robado un beso.
Ah,
bueno, sí. Si van a volver al Galponcito,
ahí se lo puede robar. Sí,
hay un robadero de besos aquí.
Sí.
Al fondo a la izquierda.
Está señalizado. El otro día en la feria había un autor que no sé quién es, de unos libros de zombies, de estos que están en... ¿No escuchó que adolescentes que corrían gritando?
Sí, sí, sí.
Y hoy me contó una persona que había llevado a sus hijos ahí, que es una estrella del género de libros de zombies, pero no sé el nombre, vos no sabés.
Soy yo. Como el libro de poesía no se vendía, dije, bueno, ahora es de zombies y corría a los niños.
Pero era una multitud de
¿un autor regional?
No sé. Puede ya ser sé. Que con seudónimo.
Ya sé cuál va a ser el próximo libro.
¿Qué va a hacer usted?
De zombie.
Claro.
Sí.
Qué buena idea.
Es una muy buena idea, el libro de zombie. Pero para
ahora adultos. Ahora también. Ojo, adolescente.
Para adultos.
Para adultos. Ah, no, zombie para adultos.
Cuando ya me iba después de la firmada, me llevé por delante la cola
esa.
De los zombies y lamento decir que buena parte de esa cola apareció para pedirme autógrafos a mí.
Mm.
Debe ser por esa obsesión por los zombies que todos tenían. Sí.
Zombies y vampiros son los
sí.
temas.
Bueno, entonces, eso... estuve haciendo como una última firmada allí en los que, no pudiendo llegar a la primera fila del autor de los zombies,
claro.
Se conformaban conmigo que soy... una especie de zombie de segundo orden.
Sí. Después vienen los hombres lobos y así, ¿no?
Sí, sí. ¿Quiénes son más malos? ¿Los zombies, los hombres lobos o los vampiros? Para mí los vampiros.
No, no es para mí.
No,
ahí sí.
No, yo no lo voy a permitir eso.
Pero son malos los zombies, no sé si
la vida
se
altura,
No sé.
Es una respuesta deceptiva. Papá, ¿quién sí. es más malo, el cocodrilo o el hipopótamo? Bueno, no son malos. No,
que no son malos. Que acá
son malos. Los zombies son la...
Están necesitando ordenar certeza, el mundo. Claro. ¿En qué estante pone a cada animal? No, esperar que el padre le niegue toda respuesta, desbaratando la pregunta.
Ahora en estos libros hay historias de amor entre los zombies. Son otros zombies.
No son como los zombies
no,
de antes.
No son
incluso, no están tan podridos.
No están tan claros.
Sí.
Vienen ya sentidos.
El último libro se llama Si ya me tenés podrido.
Mire, de zombies nos conocemos demasiado. Yo he visto zombies, en serio.
Porque el señor estuvo en Haití o por ahí.
Sí, señor. Y ahí hay zombies.
Yo soy muy amigo de Ernesto López, que fue embajador argentino en Haití.
En Haití. Uh-huh.
Y no lo dejo entrar a mi casa.
Bien, bien hecho.
Le tengo miedo. Cuando viene le tengo miedo porque me parece que él allá lo convirtieron en zombie o algo.
Bueno, si no lo convirtieron en zombie, los que hemos pasado un rato en Haití hemos aprendido la forma de zombificar. Y ahí,
sí.
ahí está, ojo al hilo, el que le deba plata.
Acá hemos dado unas precisas instrucciones.
Bueno,
y me hablaba del varón Samdi.
Del varón Samdi. Usted
todo.
Maestro se da risa que de noche quiero ver cuando oscurece en Port-au-Prince.
No era otra que el zombie de Papá Duvalier. ¿No?
Sí, bueno, claro.
Bueno,
sí.
O al revés. Decían que en realidad Papá Duvalier no era otro que el varón Samdi.
El varón Samdi. Papá de Papá Doc, el primero, François Duvalier, fue un hombre, un médico que parecía, en los primeros dos años de gobierno parecía Perón, y al año siguiente ya era Aramburu. Una cosa muy rara. Pero bueno, su hijo también.
Bueno, señores. Vamos a hacer una pausa, todavía le queda...
Tengo dos, Miriam Rodríguez dice, Ale, en algún programa, ¿podrías explicar el porqué de las medias perdidas? Ya lo explicó eso.
¿De las qué?
Medias, los soquetes, supongo. Ah. Siempre hay una cada par desde Rosario. Y Rafael Alejandro Ayrala dice, maestro, un saludo grande desde Uruguay y pide cantar Llorando de Aerosmith, pero para después.
Bueno, una breve pausa y enseguida continuamos.
Pausa.
Comienzo del espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Senador Nacional Aníbal Fernández.
Hola, Gato, buen día.
El doctor León Carlos Arcelañán.
Buen día, igualmente, ¿qué tal?
Presidente del Radicalismo, el senador Ernesto Sanz.
Buen día, Gustavo, un gusto escucharlo.
Diputado Nacional del Frente UNEN, Martín Lustó.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días.
El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
Buen día, ¿cómo le va?
El secretario general del Gremio de Camioneros, el señor Pablo Moyano.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Secretario general de la Presidencia, doctor Oscar Parrilli.
Buen día, Gustavo, y buenos días a todos hoy.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio Del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy a las 19 por el Nacional B, Ferro, Independiente y pegadito vivimos los cuartos de final de la Libertadores con Arsenal, Nacional de Paraguay y Cruzeiro, San Lorenzo. Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata, aquí en la calle Gorriti, 5963.
Entre Rabiñani y la otra que es Arevalo.
Este programa se hace con público presente, pueden venir cuando quieran, la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos hoy acerca de la publicidad.
Muy bien.
Los diccionarios explican que la publicidad o la propaganda es la difusión de ideas e información con el fin de inducir o intensificar actitudes y acciones específicas. Nótese que la palabra propaganda proviene de propaganda fide, una voz latina que denominaba a una congregación de cardenales que en los primeros tiempos del cristianismo eran los encargados de difundir y propagar las ideas de la Iglesia.
Tiene un complemento agente, que es un uso muy ocasional del latín, que es debe ser la fe, debe ser propagada, como elenda es Cartago, propaganda fide.
Los primeros anuncios, que no necesariamente tenían que ver con la difusión religiosa, se hicieron oralmente, por lo general mediante gritos en la vía pública. Los vendedores voceaban sus mercancías. Los griegos, por ejemplo, realizaban la publicidad gritando anuncios de venta de su ganado o de sus esclavos.
Y la búho, y la búho. Bueno,
los avisos escritos también aparecieron tempranamente. Existe uno que tiene 3.000 años de antigüedad en Tebas y pide la devolución de un esclavo. Es el Tebas de los egipcios, ¿no? Dice así: por su reintegro a la tienda de Apu, el tejedor, donde se tejen las mejores prendas de acuerdo a vuestros deseos, se dará a cambio una moneda de oro puro. Ajá. Por la devolución del esclavo.
Pulse encubierto por ahí.
En Roma se pegaban anuncios que informaban sobre circos y encuentros entre gladiadores. Tanto en Cartago como en Pompeya se encontraron muestras de avisos sobre los muros. Un anuncio desenterrado en Roma informaba sobre un terreno puesto a la venta y otro encontrado en una pared de Pompeya explicaba cómo llegar a una taberna que se encontraba al otro lado de la ciudad. Pompeya mantiene mucho eso porque, como bien sabemos, el Vesubio la fotografió.
La congeló en el tiempo.
La enterró y luego la desenterraron y la encontraron tal como estaba en ese momento. Y en las paredes, muchas de las cuales quedaron intactas, hay incluso, cosas parecidas a anuncios.
Incluso graffiti en los, graffiti en los baños. ¿No?
Efectivamente, ¿no? Winckelmann fue el primer tipo que empezó a organizar esa... El desentierre de Pompeya. Uh-huh. En la Edad Media se hacía publicidad por medio de hojas volantes o pegadas también. Generalmente consistían en dibujos, puesto que muy poca gente sabía leer. Los pregoneros habían afinado sus discursos y ya casi no circulaban por las calles, sino que se ubicaban en las puertas de las tiendas. Uh-huh. Shakespeare, en Cuentos del Invierno, hace decir a Autolycus, uno de los personajes que viven en la Sicilia medieval, vengan, cómprenme, vengan y compren, muchachos, o de lo contrario, vuestras muchachas llorarán.
Mirá. Muy buen eslogan.
En el año 1622 apareció el primer periódico que se llamaba The Weekly News y era inglés. Parece que el primer aviso publicitario que apareció allí no tenía que ver con venta alguna, sino solicitando la devolución. Sino que solicitaba la devolución de un caballo robado al rey Jacobo I. En 1630, un médico de París abrió una tienda donde se podían colocar avisos. Dos décadas más tarde, existían varias oficinas por el estilo. Ese fue el principio de la centralización de la publicidad. Uh-huh. La diferencia con las agencias modernas es que aquellas tiendas no escribían los avisos ni los colocaban en los medios periodísticos. Había que ir a leerlos allí.
Claro, como en los diarios antes.
Claro, exactamente. El año 1665 fue determinante. La peste hizo que surgieran cientos de propagandas de preventivos y medicinas. Píldoras antipestilentias. Licor incomparable contra la peste. La única agua verdadera contra la plaga y licores contra la corrupción del aire. A partir de entonces los avisos en los periódicos ya hicieron furor. Allá por 1682 se publicaban guías completas de tiendas. Y 100 años más tarde Inglaterra estaba inundada de carteles. Eran tantos que Carlos II dispuso. Se prohíbe colgar carteles a través de las calles que dificulten el paso de la luz y del aire del cielo.
Prohibido fijar carteles.
Prohibido fijar carteles, ¿no? El padre de la publicidad en los Estados Unidos fue Benjamin Franklin, que tenía la Gaceta de Pensilvania, un diario que incluía avisos de jabones, libros, y muy pronto se convirtió en el diario más importante de las colonias. Allí Franklin escribió un anuncio para difundir su nuevo invento, una especie de horno, no sé de qué sería. Advertía a la gente que sus dientes y mandíbulas se caerían, su piel se ajaría y sus ojos palidecerían si continuaban utilizando las cocinas antiguas. Generalmente se cita este anuncio como el primero en utilizar la técnica moderna de advertir a la gente contra los daños que acarrea el uso de marcas de inferior calidad. Por esos tiempos, allá a mediados del siglo XVIII, se volvieron frecuentes los avisos personales. Por ejemplo, una joven que ha sido formada en la ternura y que ha recibido una educación gentil, pero que fue abandonada por la fortuna y los amigos, se consideraría feliz si pudiera encontrar a un sencillo caballero de buena disposición para tomarla bajo su única protección.
Número 59. Perfecto.
Sí, es más cercano a los clasificados, ¿no?
Solos y solas. No, está muy bien.
A principios del 1800... los espacios publicitarios ya ocupaban páginas enteras, claro, e incluían ilustraciones. Y aparecieron otros recursos, como los hombres cartel, los hombres sándwich, ¿no? Uh-huh. Hemos contado alguna vez los anuncios de los políticos franceses de mediados de ese siglo, de aquellas elecciones que consagraron a Napoleón III. Tenemos aquí, hemos contado, Jean-Théodore Juillet, un comerciante expulsado de los comicios del 48, sí, se promovía así: hijo de un pintor de brocha gorda del emperador difunto, me presento hoy con una superioridad viril más fuerte que nunca. Votadme, sabed que de mi ardor saldrá siempre el mismo grito: ¡viva la República! Luis Napoleón, que ganó las elecciones, escribía en sus carteles: aceptaré con toda humildad y con una extrema desconfianza de mí mismo el difícil y soberano mandato que tengáis a bien honrar. Con que tengáis a bien, sí, honrarme, sería mejor. Recuérdese que había contratado a los mejores dibujantes, autores de canciones y redactores de París.
Y que era un sobrino.
Sí. Y claro, era sobrino, sí, sí, de Perón, del otro Napoleón. Claro. Bueno, el primer cartel luminoso fue de 1882. Fue construido en Londres y pronto se trasladó a New York. Estaba hecho con 20.000 bulbos de luz. Promovía una carrera de carrozas. El cartel duraba con suerte a la medianoche, porque a esa hora ya la mayoría de las lamparitas estaban quemadas.
Claro.
Bueno. A fines del siglo pasado, un visionario de la publicidad fue Thomas Lipton, un escocés pionero de la invención de toda clase de trucos para la promoción de su producto. Una vez, editó miles de billetes de una libra de Lipton. Eran facsímiles de los que hacían en los bancos, sí, pero en la cara inversa se leía: una libra se compromete a pagar cualquier establecimiento Lipton, y qué sé yo, y promovía no sé qué, sí, te hacían un descuento, en fin. Estos billetes causaron sensación, pero servían tanto para los descuentos que te hacían que entraron en la circulación general como moneda corriente.
Qué extraordinario.
El tipo hizo, claro, unos billetes.
Eran patacones.
Para hacerte un descuento. Presentando este billete, te descontamos una libra. Y era tan cierto.
Que era la libra.
Que entró en circulación.
Claro, es un mercado especulativo, naturalmente. Sí. Y está bien, claro. Claro, claro, sí.
Pero, impresionante eso, ¿no? Bueno. A fines del siglo pasado, también las empresas ya empezaron a vender sus productos en envases que llevaran impresa a la marca. Claro. Antes no era así. Los productos domésticos como el azúcar, el jabón o el arroz, nosotros hemos visto algo de esa época, ¿no?
Los carros vendiendo.
Se vendían a granel, así que los consumidores no conocían al productor, por suerte. Bien. Después de la Primera Guerra, la publicidad se convirtió ya en algo tan importante como, por ejemplo, la producción en sí misma. En ello influyó la radio, ahí empezaron los concursos, el jabón Dial, que regalaba un pozo de petróleo, la Remington regalaba acciones, la tienda Harrods de Londres ofrecía un servicio de mayordomo gratis. En el año 41, el doctor Ernest Dichter, creador del Instituto de Investigación de las Motivaciones, empezó a hablar del deseo y de la creación de necesidades. Se estudiaron planes deliberados, sobre todo en el vestir, ¿no? Sí. Que poco tenían que ver con la indumentaria necesaria. Ya en los 50 aparece la obsolescencia planificada.
Sí, justamente es este Remington una de las empresas que trabaja sobre eso, ¿no?
Claro, los productos se hacen deliberadamente poco duraderos.
Olivetti llegó a destruir la producción del año 40 y pico, creo, porque no se rompían nunca. La destruyeron ellos para poder fabricar.
Claro, pero hay también una obsolescencia psicológica, ¿no?
También, claro.
Que no es que se rompan, sino que
se aburren.
Claro, se aburren a comprar algo distinto, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería contar acerca de la publicidad, que después de todo es un negocio en el cual algunos de nosotros hemos trabajado.
Pero cómo no,
siquiera por un rato, ¿no?
Y hasta logrando cierta felicidad por algún hallazgo, si no era demasiado pernicioso para la comunidad.
Sí, claro.
Pensaba que en un comienzo está la cosa de vender los atributos del producto. Después los atributos simbólicos del producto. Y el último, el límite, es aquel en que un protagonista carga sobre sí los atributos simbólicos del producto sin tener una goma que ver con el producto. Claro. Digamos, comprar cerveza, no, cerveza no, es un peor rubro, donde pasan cosas que ya sabemos. La otra cosa es que, efectivamente, primero era imperativa la publicidad y además era autorreferencial. Después empezó este asunto de la competencia de las marcas. Y en un punto se lo utilizó la justicia, estaba pensando en los avisos de wanted de las personas buscadas que pretendían una aproximación al ejercicio de la justicia, no siempre por mano propia. Una forma de publicidad se mantuvo hasta el siglo XX, yo la llegué a ver, que son los bandos municipales en la ciudad de Madrid. Don Tierno Galván, un alcalde que tuvo esa ciudad, recuperó la costumbre medieval y pegaba bandos escritos como los dioses.
Ah, sí, es verdad.
Estaba muy claro lindo. Sí, claro. Debemos decir que también estuvieron los cantores que iban por los caminos medievales por ahí y que enseñaron de alguna forma también no solamente qué cosas habían pasado en otro lado, sino cómo se debía amar.
Los cantores siguen teniendo su importancia a través de los jingles, que ahora no tienen tanta vigencia o estar un poco escondidos.
Sí.
Antes era muy, muy...
Pero...
¿Se acuerda? Este que era nuestro preferido. Si usted quiere hacerse un traje y precisa un casimir, váyase a elegir el suyo, donde le voy a decir. Parecía el otro. No preciso su consejo con respecto al casimir, pues yo tengo propio gusto en cuestiones de vestir. El primero. Váyase usted de aquí y cómprelo donde quiera, yo iré a Rocha Casimire a mirar sus 10 vidrieras.
Muy bueno. De toda esa bella creatividad pasamos a Vega, usted lo ve, lo prueba y se lo lleva a la vereda de enfrente de Muñoz, donde un peso vale dos.
Esta música parecida a la marcha de Carmen, era la que suena
y así. Mi abuelo iba a Güeldres, igual que lo tenía, porque mi abuelo decía, no tiene publicidad, debe ser bueno.
La más famosa quizás haya sido la de Geniol, ¿no?
Sí.
Venga del aire, del sol, del vino, de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un genio.
Qué grande. Y después, bueno, hay algunas en las que usted ha tenido alguna cosa que ver también, pero...
Yo he tenido que ver en algunas. Si me mandan al banco voy contento, porque dan el 24%, y hasta yo tengo una cuenta a plazo fijo en el Banco Popular Argentino. Voy volando como el viento a buscar mi 24%. Voy al banco que me trata como amigo.
Bueno, y así.
Sí.
¿Y quién? Claro, más melodías científicas. ¿Quién lo recuerda? El pam, 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 pam. Que todas esas cosas que han venido de ahí. Yo viví 3 años de haber escrito Buena Tele, Buena Fe. Pero bueno, imagínese.
Bueno, ese es el aporte significativo que han hecho los cantores.
Uh-huh. Ahora estaba pensando también. Apareció nuestro amigo Heidegger, que siempre viene a esta altura, y dice que los dos grandes males son el chisme y la publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad nos hace pensar que hay cosas que deben cambiar todo el tiempo. Y esto no es verdad. Y nos
es mentira y nos aleja del tema central.
Que es pensar la vida desde la muerte o al revés. Y después, finalmente, lo que yo estaba pensando es que hay otra forma de la publicidad que es mucho más que encubierta, porque nunca es revelada, y es aquello que uno está diciendo de uno mismo permanentemente. Esto es, uno se presenta ante la dama que quiere seducir, ante el patrón que quiere convencer, ante el amigo al que quiere impresionar, como esa suma de atributos simbólicos que le atribuyen a un chocolate, a un vino y qué sé yo, y no siempre cuando uno lo muerden logran encontrar ese tipo
de satisfacción. Soy muy vulnerable, ¿viste?
Sí, claro. Lo que es cierto también es que si en algunos productos es la honestidad es lo preferible, difícil sería venderse uno como amante gritando cosas como Durazno a 40 el ciento.
Durazno a 40 el ciento es un lindo pregón.
Es un hermoso eslogan.
Y es un eslogan y es también una información acerca de la naturaleza de los productos que estamos ofreciendo.
Exactamente.
De manera que vamos a escuchar una milonga que se llama precisamente así. Durazno a 40 el ciento en la versión clásica de Alberto Gómez. Adelante.
Al caminar el tobiano, diquea la cabezada, malustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano le bate al sol su afamento, mientras el dueño contento con la mano hace bocina y grita mientras camina. Durazno a 40 el ciento. Alpargata de lona a rayas del pantalón, negra faca de algodón, su camiseta prisiona. El fungi no desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamiento sombrea su bizarrana al batirle a una fulana. Dura a 40 el ciento. No hay bache que no conozca, de Belgrano a Matadero, para él no hay pozo fulero, de Villa Crespo a La Mosca. En sombría sana y toca, hay algo de sentimiento, lanza su pregón al viento en una nota alargada y alborota la barriada. Durazno a 40 el ciento. Patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando al potrillo un compás de tango entona. Tiene una frase burlona y un piropo en un momento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita. ¡Dura!
Era Alberto Gómez en La Venganza Será Terrible, Durazno al 40 al ciento.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Victoria Noguera, que es psicóloga, coordinadora de Radio La Colifata, y estamos con Diego Oliveri, que es uno de los históricos de La Colifata, que como paciente ha estado varios años en el Borda. ¿Cómo es la vida después del Borda?
Cuando salís del hospital, te encontrás así con eso. La gente te mira así como si fueras alguien raro, raro o diferente, y mucho no te acepta. Con el tiempo sí, viste, la gente se va adaptando, y viene la reinserción, uno se va, digamos así, como acostumbrando a vivir en sociedad, vuelve al entorno, se integra a los espacios laborales, vuelve a estudiar, en fin, si convive con la sociedad o con la familia y la sociedad lo recibe. Pienso que el objetivo de estos dispositivos o de estos espacios es ese, la reinserción social.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Editorial Planeta presenta la edición aniversario de Los mitos de la historia argentina, volumen 1. A 10 años de su publicación, Felipe Piña nos demuestra que la historia es la clave para entender nuestro presente. Los mitos de la historia argentina 1, de Felipe Piña. El libro que cambió la historia, en todas las librerías del país.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El sector de la CTA que conduce Yasky.
El índice se obtiene de seguir computando con el mismo método que se computaba en la época en que el INDEC no estaba intervenido, y para eso se utiliza el de las provincias que todavía siguieron aplicando esa metodología. Y yo creo que este índice refleja la realidad, el 17.8. Esto tiene de alguna manera llevada a la Argentina a ese gran ajuste, el mega ajuste que están pidiendo, y yo creo que para esto el gobierno tiene que proceder con presteza a convocar al aumento de la asignación universal por hijo.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Exactamente, tal como lo dice el locutor, en Twitter y en Facebook. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Ay, qué importante.
Nuestra habitual sección dedicada a la medicina y sus adelantos.
Sí.
Aquí tenemos una serie de breves monografías acerca de los últimos adelantos de la medicina. Inyecciones para miedosos.
Ay, ¿cómo puede ser,
doctor,
eso?
Doctor, le tengo miedo
a las inyecciones.
Todos recordamos el famoso cuadro Campesinos búlgaros huyendo de la vacuna.
Sí.
Bien, ahora ya no se producirán esas huidas masivas de personas que salían corriendo de la Cruz Roja y del dispensario, perseguidos por enfermeros que, inyección en mano, le gritaban, no corran, que es peor. Hay un nuevo invento. Recibir inyecciones a partir de ahora no será un problema para quienes teman a las agujas, jeje. El fabuloso invento se llama Injexm.
Ya es difícil pedirlo en la farmacia.
Fue desarrollado por un laboratorio europeo, ni siquiera sabemos de qué país, pero por el nombre debe ser de Checoslovaquia.
Sí, que ya no está más.
Es una revolución para la industria de material de uso médico, ya que el novedoso aparatito consiste en una inyección sin pinchazo.
O sea, una mentira.
El sistema es muy sencillo y funciona como una pistola. El médico te apunta y un segundo médico te aplica la inyección.
Además, antes que un pistolazo, encájeme una inyección.
Yo prefiero que me den una inyección y no un tiro.
Sí.
Discúlpeme, doctor, así que no me apunte más con ese Injex.
Acá 47.
No, pero hay un adminículo que a mí me lo aplicaron una vez. No sé si se referirá a esto.
Sí. Seguramente no.
El aparatito era como un sello.
Es como la piscina.
Pero una cosa es que lo sellaron.
Sellaron con algo.
Ah, no, pero eso no.
Pero
no sirve para nada.
No, claro. es para
las cartas no estarían nunca enfermas.
Es la contraseña para salir de la disco, lo que
no, escucha. Era para ver si le hacía una reacción. Si usted no, tiene una eso reacción...
Si podés entrar al VIP.
Claro.
No, loco, eso
le... hacen, yo cuando voy al Roxy me hacen eso. Sí. Me ponen un sello y me mandan después al sótano.
Claro.
Es el ínfimo rincón del Roxy.
Una yerra le hacen ahí.
Sí.
¿Cuánto recuerdo?
Bueno, el sistema es muy sencillo y funciona como una pistola, según le dije.
Sí.
Por medio de un estallido de alta presión, la solución penetra en los tejidos sin necesidad de utilizar aguja.
Pero peor.
A mí me da mucho más
miedo. ¿Por impacto?
Yo, si fuera el niño en cuestión, lloraría todavía más fuerte.
Sí.
Especialmente cuando el médico extrae desde el bolsillo interior de la americana o de quizá en una pistolera de cuero. Tiene allí la correspondiente pistola y dice, muy bien, niño, han terminado tus asaltos.
El médico viene con dos cartucheras a los costados desde la cintura,
sí,
y avanzan como en un duelo, el niño de un lado y el médico del otro.
A ver quién desenfunda más, claro, rápido.
Sí, señor.
Bueno, y además no se tiene... Es un gran invento, porque yo le tengo mucho miedo, pero mucho miedo a las inyecciones.
¿Pero por qué? ¿Tuvo una mala experiencia? ¿O usted
sí, quedó... me dieron una inyección?
Bueno, no,
si eso no le parece una mala experiencia,
no,
te
es
duele.
Una mala experiencia.
Que te pinchen algo, te duele.
Más bien, y que te metan algo adentro, te traen
me
una
han dado inyecciones en todas las partes que a usted se le ocurra.
Bueno, sí, se me están ocurriendo
sí,
algunas
también cosas.
Las de las verrugas son.
Pero usted
nombre
quedó...
de una parte del cuerpo, me dieron.
Usted quedó cristalizado
sí,
en una etapa de temor infantil.
Ah, sí.
Esto fue el año pasado.
Que claro, tiene que superar, porque el miedo
¿para
a la
qué?
Inyección...
¿Para que me pinchen así?
Para que le pinchen y sea un trámite. Si uno va, se da...
La... Nunca vi un trámite que te tengan que pinchar.
A mí me da fobia los trámites, claro, imagínese.
Yo prefiero que me den una inyección y no hacer un trámite en el banco, por ejemplo. Si encima que tardo haciendo trámites, sí, me van a dar una inyección cada trámite que haga.
No, pero usted ve, no son trámites de formularios lo que le digo.
Sí.
Un trámite que es una cosa al pasar, de hecho...
¿Al pasar?
Al pasar.
No, a mí me gusta el tipo que te da la inyección y te apunta bien. No,
pero te la apunta bien,
así,
señor.
Que no te des cuenta y ¡pah! Te la puso en cualquier lado.
Está todo claro, el mundo inclinado con los pantalones bajos.
Por ahí te confundió con otro al pasar.
No, señor, al pasar es una forma de decir...
Ah, para decir mal.
Para señalar que se trata de un hecho menor... De...
Menor para usted, que no se la come la inyección.
No, pero sí, señor.
Están bueno, todos tranquilos menos yo. Claro que es menor.
Nótese que se le dice...
Es menor para los otros.
Es menor y nótese que se le dice aplicación.
Ah, sí.
Aplicación de la pena de muerte.
Las funciones de los celulares, por ejemplo.
Sí, la APP.
Inyecciones Samsung.
Le voy a recomendar este celular.
No, pero es que debe ser recomendar ese.
Un Samsung.
¿Por qué?
Usted lo mete en el bolsillo y cuando lo saca, tiene 5 llamadas a España.
Y a las personas equivocadas.
Y a las personas que ni siquiera le interesan. Otra, listo.
A ver.
Esto ya está.
Ya pasó.
Prevenga el dolor de espalda. Atención.
Pero eso es difícil.
El 80% de los adúlteros
sí,
sufre adultos, dolor de espalda en algún momento de su vida, especialmente si vive muchos años. Bien. Las mejores medidas preventivas contra el dolor de espalda son, atención,
a ver,
sí,
lápiz y papel.
Sí.
Primero, mantener un peso saludable.
Bueno, sí, claro.
Es un peso saludable.
Y, por ejemplo, una relación más
no, una relación no, un peso.
A mí me tiene que dar un peso...
Pero no hay un número.
Nunca contesta,
no hay un número.
Usted no contesta nunca.
No
sí,
hay un número.
70 kilos.
Ahí está.
Fenómeno. Entonces, claro,
depende todo... en qué cuerpo. 70 kilos en un niño de 12 años no es saludable.
Es un torito, entonces, parece un
entonces,
chancho.
Pónganse de acuerdo los médicos.
Claro, si es un peso saludable, punto. Es claro, un peso, señor, no tengo más
después,
plata.
Corregir la postura, señor.
Sí, ¿usted cómo se para?
Así.
Ah.
No, es al caminar o al estar sentado.
¿Sabe cuál es la forma?
¿De estar sentado?
No.
Así.
Como atajando penales.
De caminar... No, de caminar erguido sin ser artificial. En el...
Ah, sí,
como
sí,
un modelo.
Sí, así.
Usted tiene que... No levante los hombros y enarca la ceja, ¿qué?
¿Cómo que no? Ese es...
Se hace el interesante. No saque músculo tampoco, porque aquí se trata de tener un cordón imaginario.
¿Y por qué no real?
No, porque no tiene quien se lo... No, porque mire, no tiene quien se lo tire. Usted tiene que visualizar un cordón.
¿Qué sabe si no tengo?
Es cosa del señor el bozal de ahorque.
Claro.
Bueno, si tiene quien se lo tire,
sí,
haga que se lo tiren al cordón imaginario, que está localizado entre el ombligo y la pelvis.
Qué lindo lugar para tener un cordón, ¿eh?
Se llama cinturón.
Perdón que me voy a atar los cordones.
Ya que tirás, ¿por qué no me tirás en casa?
Entonces usted es impulsado energéticamente por un cordón de esa posición y mantiene...
Y va caminando de acá.
Claro. Yo lo conozco. Es
como que lo van a agarrar. No corras que peor.
Delata un entusiasmo, una
claro,
expresión.
Claro, me imagino, ¿quién no se va a sentir entusiasmado? Bueno,
y la espalda acá, sana, sanísima.
Evite levantar objetos pesados, señor.
Sí, además, ¿cómo lo levanta? Ahí sí, la del arquero, ¿eh?
Claro.
Ahí me hace bueno, la del arquero.
Dice...
No, al ángulo no, Dorio.
Cuidado, esto es importantísimo, ¿eh?
A ver.
Adopte una correcta postura al momento de dormir.
Ah,
si duerme boca arriba...
Sí.
La presión que se produce sobre la espalda será de 24 kilos.
¿24 kilos? ¿En un cuerpo de cuánto? No
importa,
puede ser.
Siempre 24 kilos.
Claro, sí.
Si en cambio duerme boca abajo...
Un bebé de 3 kilos, 24.
Son lo mismo, 24 kilos.
Claro.
Ahora, si usted, por ejemplo, siente que la presión que siente sobre el cuerpo... digamos, 80 kilos,
sí.
Es que un señor se le ha acostado encima. ¿Qué es lo peor para el dolor de espalda? Dormir con un señor encima.
Y no es el único dolor.
Qué triste que debe ser ver la mujer que uno estima tirada en un muladar con un caballero encima.
Sí, sí.
Caballero, dinero.
Bueno, pero entonces, ¿cuál es la postura correcta? Porque si uno está de costado...
Sí, señor.
¿Cuánto le pesa?
Acá no dice nada, no le pesa nada.
12 kilos te
boca
pesa.
Abajo tampoco le pesa nada, pero bueno, siempre es el riesgo.
Pero no es saludable, porque usted
no,
tiene...
No, no hay cosa más saludable que dormir boca arriba. Digo, boca abajo.
¿Sí? ¿Es saludable dormir
no,
boca abajo?
No, menos saludable.
No hay que dormir, es esa la idea.
Pero uno no controla los movimientos en la noche. Uno
y bueno,
está...
aprenda a controlarlo, señor. O tenga una persona...
Usa el cordón que tenía para cada
vuelta, le pone una mano.
El mismo que le tiraba el cordón durante el día, durante la noche lo sienta ahí, y cada vez que usted se pone boca arriba le dice... Patricio.
Patricio.
Boca,
arriba,
no, boca abajo.
Boca abajo.
Confundo de las posiciones.
Sí, veo que no sabe cuál es buena y cuál es mala.
La nombro de otra manera.
Cara y seca.
Dice, sí, si se duerme de costado, ubique un almohadón entre las piernas, por si acaso.
Pues el caso de...
Para evitar que las caderas realicen un movimiento rotatorio, porque por ahí usted se sueña que está en el ya mencionado Roxy,
sí,
y
claro,
empieza con un movimiento de caderas, y ahí claro. Es donde amanece luxado.
O sea que la idea es tener la columna vertebral.
Tenerla,
sí, bueno, no, señor. Sí, señor, no es un anfibio, sí, pero una columna vertebral.
Flexible.
No, flexible, pero más bien derecha, dispuesta en la cama de forma derecha.
Sí, ¿cómo la quiere poner?
Si no es un perro, señor.
Si usted tiene una... quiere poner un cajón de lustrar debajo de la espalda.
No, pero...
¿Qué pasa? Le va a hacer mal, señor.
Yo que hay personas que usan almohadas muy grandes.
Sí, yo. Como yo, parecen cajones de lustrar.
Bueno. O duerme con las patas para arriba. Por
dice, evite el cigarrillo y el alcohol cuando está durmiendo.
Sí, porque...
No, siempre, señor.
Se derrama, yo lo he probado.
Fumar y escabiar mientras uno duerme es peligroso, por lo menos.
El cigarrillo da dolor de espalda.
Bueno. A ejercitarse, ¿eh? Bueno.
Sí, pero ¿qué ejercicios hace? Por ejemplo, si uno le duele la espalda.
Cualquiera. Acá con respecto del alcohol, cuidado con el alcohol, porque hace mal para todo el alcohol.
Ya sabemos, señor, ya sabemos.
Bueno, pero acá te lo enfatizan.
A ver.
Y especialmente hace mal para la vida sentimental, vamos a llamarla así.
El vino triste.
Sexual, dice usted.
Sexual, digo yo. Sí,
ah,
sí.
Bueno, pues sentimental es
dice,
otra cosa.
Las bebidas alcohólicas, miren qué lindo informe. En fascículo cerrado,
Sí.
Alejar a los niños... De la vecindad del aparato, de radio, no de radio, sí, de radio.
Sí.
Las bebidas alcohólicas gozan de una
gozan, gozan, en principio, sí, gozan, ya empieza bien.
No, de mucho prestigio a la hora de preparar una escena amorosa. En el imaginario romántico, a la rica comida, la música suave y la iluminación con velas, ah, sí, a mí cuando se corta la luz me pongo como loco.
Me da por cocinar.
Voy al kiosco y digo, dame un paquete de vela. Y dice, ¿vino su novia o se le cortó la luz? Bueno, siempre se agrega un champán, todas esas cosas.
Sí, algo.
Ya saben lo que opinamos de eso.
Sí, por favor.
Sí, no hay cosa más molesta que una pareja, cada uno de las cuales con una copa de champán en la mano. Eso
impide todo.
Está en otra cosa, la mina. Uno la quiere abrazar y se vuelca todo. Una porquería.
Bien. Y después empieza a decir pavadas, ¿sabes cómo te quiero?
Sin embargo, dice, parece que las bebidas alcohólicas usadas como recurso para despertar el deseo gozan de una fama inmerecida.
Ahí está.
Hubo estudios recientes, me gustaría estar en esos estudios recientes, sí, que revelan que el alcohol no garantiza una sexualidad plena, bueno, pero algo es algo,
pero por lo menos
que incluso es perjudicial para los momentos de intimidad.
Sí.
A ver, dice, no, el alcohol en dosis mesuradas despierta la libido o la libido y enciende el deseo.
¿En qué quedamos?
Pero dice, si usted toma un poquito de más,
chao,
incapacita para la acción y listo.
Es una pócima.
Es un momento. ¿Cuál es el...?
La medida.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
La dosis exacta que yo tengo que tomar.
Y depende de la
así
masa
como
corporal.
Le decir, ¿cuál era el peso saludable? ¿Cuánto tengo que escabiar?
Según su masa corporal y la relación de esta...
Litro y medio.
Con su peso y su metabolismo.
Esto se debe a que el exceso de alcohol produce sopor.
Claro.
Y
además que ese...
¿Qué sopor?
Es vasodilatador el alcohol.
Claro, se agrandan los vasos.
Entonces, si está todo muy
oscuro...
No, al revés.
Creo que no puedo continuar.
No. Bueno, produce una inmediata pérdida de la sensibilidad y todo así.
O sea, un poco recomienda el estudio que parecía tan serio al inicio... Termina diciendo
después
que
no sabe bien.
Claro, que no se sabe.
Que no se sabe. Ahora, que...
Pero dice, los efectos a largo plazo... ¿qué me importan? Dice, a largo plazo destruye el sistema nervioso. A largo plazo, sí.
También ya se fue la vida.
Termina destruido eso. Por eso, para la próxima ya sabe.
¿Qué? No sé nada.
No, acá dice, velas, música, pero no alcohol.
Ahora, ¿y qué? ¿Una Sindor? ¿Una chocolatada? ¿Un...?
¡Nada!
No sé nada.
¿A qué venimos? Sí. ¿A qué venimos?
Deje la escenografía de lado, señor.
Pero ya tenía las velas.
¿A qué venís acá? A escuchar música, a prender velas.
Quédate en tu casa.
Roberto.
¿Qué necesitas? ¿Para qué?
Roberto,
no quiero,
vos sabés cómo soy yo.
Después vemos.
Estúpido.
¿Cuándo va a la pizzería, ponele? ¿Antes o después? Yo antes iba antes.
No, antes en general.
Por ejemplo, te comés.
Pizza.
Dos pizzas.
Sí. Con,
sí, digamos, sí, sí, dos porciones.
Y no se puede mover.
Ya no tenés tanta gana.
No,
ya el amor, viste, decís, bueno, la verdad es que somos muy amigos.
Sí.
Y porque usted ya ha saciado un... se gastó el deseo en eso.
Entonces, no. Sí. Usted primero hace el amor y después... Después tampoco.
No va a comer la pizza.
Va solo.
Claro. Llama al delivery y dice... Cuando salgas en el taxi, tráeme algo.
Se va para su casa y se come un pedazo de pizza ahí solo.
O dos.
Preparado.
Qué cosa.
Bueno, qué lindo. Otra novedad.
Esto no es nuevo, discúlpeme.
¿Cuál?
Esta historia de lo del alcohol. El Macbeth, el tipo que abre la puerta cuando está llegando a Macbeth para cargarse al rey, dice, el alcohol que te trae tantos placeres al comienzo y después te transforma en esto que es un anciano con ganas de orinar. Sí, sí. Ya sabía Shakespeare.
Sí, ya lo sabían en la Biblia.
En la Biblia,
el episodio de Noé.
De Noé, Noé y su hijo Cam viéndolo desnudo al viejo bailando solo porque está
parece mentira.
Llover.
Un padre ahí.
Sí.
En fin. Y finalmente... Atención, ¿no? Esto es muy interesante.
A ver.
Dice, no es recomendable realizar actividad física, lo que decíamos recién, fíjese, inmediatamente después de finalizar la ingesta de comidas.
Ah, ¿viste? Ah.
Dice, para poder realizar la digestión, el aparato digestivo necesita una gran cantidad de sangre.
¡Ay, qué feo!
¡Qué feo, ¿no? Que nuestro organismo echa de menos cuando se encuentra haciendo un esfuerzo físico importante.
Con razón.
Así que si vos salís a caminar después de comer, te morís, loco.
No, no, es que te morís, no, podés caminar
¿cómo?
Igual.
¿Qué dice acá?
No, no dice eso.
La cantidad de sangre.
No dice eso de la cantidad de sangre.
En otras palabras, te morís.
No, no es en otras palabras. Las palabras las está poniendo usted en una
cosa irresponsable. El hombre
yo vivo, mire, en un barrio que enfrente justo hay un parque y yo veo la gente que sale a caminar... Y veo cómo se van cayendo.
¡Pum!
Pero no.
Uno tras otro.
Se deben tropezar.
Y yo de la ventana le grito eso porque...
Recién comiste.
Porque comieron.
Porque comieron, etcétera, etcétera. ¿Usted va a caminar por ahí después de comer?
Hacer un...
¿Un qué?
Una caminata leve.
¿Leve? Por ejemplo, usted sale con una mina. ¿Van a comer?
Sí.
Le dice, un momento, espérame acá que me voy a realizar una caminata leve.
Leve, claro.
No.
Se da dos vueltas manzana y vienen. Oh.
Ahora sí.
No, pero digo, vamos y vamos a ver el río.
¿Qué río? Si fuimos a comer en Parque Centenario, que es el restaurante voy yo. Uno ahí en la calle Ángel Gallardo que hacen cola en la vereda. La gente hace cola en la vereda para comer. Nunca fui.
Ah, sí, ahí. El de...
Hacen cola en la vereda como un gil para comer ahí.
El de los porcinos, dice usted.
¿Qué sé yo?
Sí, los porcinos que está ahí, los porcinitos. Sí, ahí va... Sí, ya sé cuál
dice. Ah, vos pasás a las 5 de la tarde, están haciendo cola. A las 5 de la tarde, comen, pero acá no. Vinimos a las 12, pero... Había dos cuadras de cola.
Sí.
Ahora me toca, dentro de un rato me toca.
No, pero...
Te toca y dice, bueno, ya está cerrada la cocina. Hay cosas crudas solamente.
Vas a dar una vuelta leve. Dice,
no, sí, si sale de ahí, no puede ir a caminar.
Bueno, último informe. Acá dice... Que el cigarrillo es peor para las mujeres.
¿Viste? Ahí está.
¿Por qué?
Porque le absorbe más rápido.
¿Qué cosa?
¿Cómo absorbe? ¿La mujer absorbe
no,
más
digo,
rápido?
Sí, arriesgando una hipótesis.
Hace así.
Claro, eso tiene que ver claro con...
No, absorbe metabólicamente y...
Metafóricamente.
Hormonalmente. Quizás no domine del todo esta área, ¿eh?
El adverbio. Digamos.
No es del todo científico.
Lo suyo es el modo, claro.
Pero todo el alquitrán, la nicotina, la porquería,
¿alquitrán?
Todo lo que tiene el cigarrillo.
¿Alquitrán? ¿No? Se le cayó a la calle el cigarrillo. ¿Qué me habla de alquitrán? Estoy fumando un cigarrillo.
¿Tiene
eso que se está fumando tiene alquitrán también?
Se pone a propósito. ¿Por qué tiene alquitrán?
Tiene. Para el gusto, hacer...
No sé para qué.
Para saber qué dice acá.
O para que lo vuelva a comprar, no sé cómo
es. Científicos de la Universidad de Bristol, que parece que se rajan a cuatro manos.
Sí, sí, tienen un presupuesto
accesorio. Parece que la gente no se enferma en Bristol, Inglaterra, que están haciendo estos cálculos. Confirmaron que una caminata rápida. Ah, no, en realidad es otra cosa la que estoy leyendo.
Ah, bueno.
Eso fuma todavía.
No, estos son de la Universidad de Copenhague, donde se rascan tanto como en Bristol.
Pero menos por el frío, está bien.
Reveló este estudio que el tabaco es más perjudicial para las mujeres que para los hombres, cosa que ya he dicho cinco veces.
Sí.
El escrito, elaborado por científicos europeos, claro, como que viven en Copenhague,
sí,
informa que la mujer fumadora tiene más riesgos de sufrir trastornos, o sea, lo mismo que acabo de decir, envejecimiento prematuro, etcétera. También produce infartos del miocardio.
¿Del suyo?
Sí. Con mayor facilidad. Bueno, lo mismo, dice lo mismo.
Pero lo mismo, pero no dice por qué,
no
ni
dice
nada.
Por qué. No le vamos a decir por qué.
Bueno, pero...
los científicos de Copenhague.
¿Es creer o no creer?
Claro, eso es... Dice que al final que no nos creen.
No, pero no es que no nos creen. Nos tiene que dar una explicación. Este es un congreso mundial.
Los médicos somos nosotros, no ustedes, señora.
Congreso mundial de medicina y tabaquismo.
No, bueno, pero somos así. Nos interesa mucho la conversación del tipo la mujer esto y en cambio el hombre aquello.
Claro.
Bueno, sí, pero...
Nosotras las mujeres y nosotros los hombres. Es una conversación que está de moda en el universo entero. Basta poner cualquier programa de televisión.
Sí.
Y dice, bueno, porque las mujeres, ¿sabe cómo son las mujeres? Dice el tipo, ¿no? Sí. Y después dice cualquier cosa.
Y se ríen.
Se ríen todos, como diciendo, ¿qué vida sexual tenemos?
Pero usted no puede trasladar eso a un congreso de médicos.
Ah, no.
Lo mismo.
No. Con pretensiones científicas o con un perfil...
¿Cómo? Y los tipos que lo dicen por televisión también tienen pretensiones científicas. Incluso a veces son los mismos médicos que van al congreso este de Copenhague.
Ahora hay un médico, en todo programa de televisión hay un médico y un cocinero, siempre.
Sí. Por, bueno, incluso por obligación.
Sí.
Los canales de televisión, por contrato, al recibir la concesión,
exactamente,
se comprometen a tener por lo menos un médico en cada programa y un cocinero.
No, pero médico...
Usted notará que en los programas de ficción siempre hay un médico.
Claro.
Y siempre hay un cocinero.
Pero a veces no está justificada la presencia de un médico.
Nada,
es la ley.
En una escena...
Es la ley de medios, loco. ¿Te gusta?
No, 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 discúlpeme.
Es la ley de medios, señor.
No dice eso.
No, todos tenemos derecho a tener nuestro canal. ¿Por qué yo no voy a poder tener el
medio? No, señor, no digo que tenga su canal o no lo tenga.
Cada uno tiene que tener su canal. Eso dice la ley.
El doctor y el cocinero...
No, no dice eso.
Sí, cómo no. Yo veo que todos tienen su canal.
Pero no hay canales para cada uno.
Sí, ese es el objetivo final de la ley de medios, que cada uno tenga su propio canal y listo.
¿Y quién lo va a ver?
Uno.
Uno mismo, después que graba, retrocede y lo mira de nuevo a ver si está bien.
No, señor, no, primero que no dice eso la ley de medios, ni tampoco dice esta.
Para mí dice eso.
Hay un no, no es para mí.
Por eso.
Yo escuché que dice
eso. Por eso no la quieren cumplir.
Claro. No, obligan a la gente a tener un cocinero y un médico juntos en su casa.
No, eso lo está inventando usted.
Claro.
No escuché
que si cada uno tuviera su propio canal, no podríamos manipularlo. El tipo se manipularía solo, por decirlo de alguna manera.
¿Y qué? Estaría lleno de verrugas.
¿Y qué sería? ¿Qué sería esto? Así, escúcheme.
Bueno, eso es todo lo que tenemos de noticias.
No me esclareció nada de...
¿Pero cómo?
¿Realmente?
Un nuevo tipo de vacuna.
Usted llega a su casa, si ve a su mujer fumando, le da un bife, claro, y después se come algo y se da una vuelta y está todo feliz, señor.
El alcohol no ayuda.
Ahí está.
Mascotas para la suerte, esto no lo leímos.
Ah, eso, ojo, ¿eh?
Ah, atención. Ahora las mascotas se eligen según la suerte que puedan proporcionar a su amo.
¿Quién elige así?
A ver, mascotas que dan suerte. Los peces de colores y las tortugas son indicados para mantener el equilibrio del hogar. O sea, que dan mala suerte.
Si sos Aquaman, claro.
En el caso de los peces, hay que colocar el acuario en la sala de estar o en el comedor, como si no fueran la misma cosa en la mayoría de las casas,
para
con un número impar de peces, de los cuales uno debe ser negro. Un número impar.
Sí, ahora si se le muere uno, tiene que sacrificar a otro.
Claro.
Se le tiene que
o
morir a dos.
O comprar otro también.
O claro. Sumar uno, mire, no se me había ocurrido.
Bien. lo mejor es tener un número primo.
Claro.
Sí.
Bien. Las tortugas marinas aseguran el éxito profesional.
Sí.
Sí, pero no puede tener una tortuga
marina. Son el símbolo de la longevidad. Y la sabiduría.
Lo vio en Galápagos, hay un montón
no
de
no son el símbolo de la longevidad, sino que son longevas.
Son longevas. Claro.
Puede ser que sean el símbolo de la sabiduría, ya que son idiotas.
No, idiotas no.
Sí, idiotas.
No. ¿No
te vio? Una tortuga no hace nada, señor.
No, la sabiduría no es una categoría para los animales.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
No califica.
El mono sabio, nunca voy a hablar
no,
de eso.
Sí. No, no califica. La sabiduría es un invento
que
del
sabio,
del Homo sapiens.
No, no, señor. No, señor. La naturaleza es que es.
La clásica soberbia del hombre.
Del hombre.
No, no.
No creemos los reyes de la naturaleza. Y sin embargo, etcétera.
Pero usted dijo, se cree el rey que le dijo idiota ahora a una tortuga.
Homocentrista, homofóbico.
Pero señor,
así.
Por favor, no nos vamos a poner ahora a discutir de esta pavada.
Sí, ¿cómo pavada?
Cuando tenemos, discúlpeme, es una pavada.
La filosofía con que encarás la vida.
No,
los animales muchas veces nos dejan enormes enseñanzas.
Sí,
¿qué, señor? ¿Qué le enseñó a usted su perro?
No, mi perro nada.
Bueno, nada.
Me enseñó humildad, antes que nada, el perro.
Sí.
¿Y cómo se la enseñó? Un día le dijo...
No me la enseñó él con palabras así como la humildad es tal cosa, no. Pero al ver su mansedumbre, aceptar la comida que le doy sin hacer objeciones...
La prudencia, cuando usted le levanta la mano y se...
Casi nunca me refuta.
No.
Bueno, esa es una lección que aprendí de verlo, digo, nada más.
Pero eso no es aprender algo, señor.
Yo aprendí a jadear con mi perro,
nos enseñan
señor
a inventar el avión.
Ahí está.
¿Cómo inventaron el avión Wilbur y
Orville Wright?
Mirando pájaros.
Mirando los pájaros.
Right.
Y después dándose cuenta
de que así no iba a andar.
De otras cosas que los pájaros no conocían.
Bueno, sí. ¿Qué nos han enseñado las ratas?
Incluso hay que reconocer que el avión vuela por distintas razones
que los pájaros.
Que los pájaros.
Sí, bien
por
quisiera.
Las alas de los aviones no se mueven. Ni hacen pipi.
Los aviones carecen de pico y no ponen huevos.
Claro.
Pero sí, señor, ya sabemos la diferencia.
Por suerte, por suerte. Aviones poniendo huevos en pleno vuelo. Sí. Sería todavía más peligroso de lo que ya es el avión.
Imagínense un jumbo haciendo sus cosas encima de París.
Aviones que no salen a horario porque están empollando. Sí.
Su unidad. Si los aviones fueran como pájaros en Corea del Norte, estarían fabricando gomeras.
Claro, además habría que ir donde quieren ellos.
Claro.
Sí, pero a veces vio que tienen rutas que preestablecidas, ya usted sabe.
Sí, las saben ellos solos.
La compañía de doctrina.
Tal como sucede con los aviones.
Bueno. Y basta. Bueno, sí, creo que son suficientes los informes.
Demasiada ciencia por hoy, ¿eh?
Sí. Demasiada ciencia, bueno, sí. Tengo la sabiduría inflamada.
¿Hay llamados de oyentes que festejan toda esta cosa científica?
No, yo creo que si hay llamados de oyentes deben ser quejándose porque el servicio no ha sido
dado. El Ministerio de Educación, el Ministro Filbus debería...
El Ministro Filbus debería aprender todo eso.
Ah, no, señor. Debería premiarnos con dinero.
Premiarnos con dinero, no con cuadros.
Sí, sí. Con esculturas y cosas en el Congreso.
Nada, cada vez que me dan un premio es un cuadro. Plata queremos, señor.
Bueno, pero señor, pero es para que lo cuelgue.
Nos den muchísimo dinero por fomentar la ciencia. Como la estamos fomentando, que casi ya tiene todo el trabajo hecho.
Sí.
Los maestros llegan al colegio y dicen, pero estos alumnos prácticamente son profesionales. ¿Cómo? Y dice, escuchamos el programa tal y tal. Bueno, dicen los maestros y se van para acá.
Claro, ya tiene un 8, fino quieto.
No es así, no funciona así. Y usted sabe que el
dinero... Vos sos Contreras, sos.
No, señor. Sí. El dinero se lo gasta, pero el cuadro le queda para siempre.
Claro.
El cuadro le queda ahí colgado y ya está. Así que,
bueno, igualmente el ministro Filmus...
No es ministro Filmus.
Vamos a
ya le dije que hace un montón que no es ministro de Educación. Está con
¿por qué
los,
no? ¿Lo echaron?
¿Por qué no? ¿Lo echaron?
No, está con los parques nacionales. No,
¿a quién pusieron?
¿Eh? En medio ambiente. Está,
sí, todo está por el medio ambiente.
A Cileoni, el ministro
no,
de
Educación. No, si ese está en el Atlético Madrid.
Claro,
no,
claro.
Señor, ese es Simeone del Atlético Madrid.
Bueno,
este es Cileoni, es otra
hay
cosa.
Que, hay que poner un campeón. Cileone,
el ministro de Educación.
No, no tiene,
por los maestros le dicen a los niños, ¡va! Y se agarran de los pelos cuando sacan menos de 4. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, como quiera que sea.
¿Ya viene el baile, puede ser?
¿Qué hora es?
Son mil horas que ya parece que es tiempo de show.
Es muy
sí,
tarde.
Sí, es muy tarde, como ayer se hizo tarde,
bueno,
otra vez.
Bueno, permiso.
Te lo dije.
Pero... breve pausa y enseguida regresamos.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
¡Hey, gente! ¡Tini Stoessel! En una entrevista exclusiva, la gran estrella Tini en todo el mundo nos habla de su éxito, su sueño, su familia y del amor con Peter Lanzani. Estoy muy enamorada y feliz. Con solo 17 años conquistó Europa y revolucionó Buenos Aires juntando a 380.000 fans. Soy una chica normal que cumplió sus sueños. A solas con el chino Maidana en Las Vegas. Espero que los argentinos estén orgullosos de mí. Además, un homenaje a la gran Norma Pons y Charlotte Caniggia en Ushuaia. Busco trabajo, no tengo tiempo para hombres. ¡Gente!
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de mayo al dúo de Hugo Rivas y Julio Pane. En vivo, los jueves 8 y 15 de mayo a las 21 horas, el dúo de Rivas y Pane junto a Miguel Ángel y Elisa Bertero. Y los jueves 22 y 29 de mayo junto al dúo de Mainetti y Angeleri en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Ni
no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito Financiero. Independencia Periodística.
Che, Bernarda, no es porque sea mi hermano, pero qué clara la tiene Darío, ¿no?
Y sí, si él quiere saber qué está pasando en la justicia argentina, y tenés que escuchar Secretos de Sumario.
Pará. Es mi hermano, no el tuyo, ¿eh? No
Secreto de Sumario. Lunes a viernes, de 14 a 16, por Del Plata.
A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros? Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Hay algunos mensajes. Un saludo para Anto, que las escucha, los escucha todas las noches desde Zabalía mientras trabaja de hippie.
Está todo así,
todo
fuerte. Alejandro, por segunda vez en Buenos Aires y por ende segunda vez también que venimos al programa desde Córdoba, mandan saludos a amigotes que escuchan desde allá, Juan, Seba y Eli.
Mire, aquí Vicky, Diego, Charlie y Bruno nos advierten sobre la presencia de unos cartones sobre nuestras cabezas, amenazando con precipitarse en cualquier momento. Y es cierto, que es
cierto. Cuelgan cartones, viejo.
Un autobiográfico. Una famosa espada de Demóstenes.
El cartón damoclista. A mis 11 años mi abuela me hizo escuchar su programa, el cual me acompañó por mucho tiempo más en las noches de desvelo. Hoy ella lo está escuchando y me gustaría que le dedique el tango Tormenta, que fue el primer tango que me enseñó a cantar, afirma Victoria.
¿Cómo se llama?
Yo, Jorge. No, Victoria.
Sí, pero el tango.
Tormenta.
Tormenta.
Sí, tiene, sí. Lo dice Victoria. Bueno, llámelo al sordo porque estamos ahí apretadísimos de tiempo, si le parece.
Un momentito.
Auspicia este bloque.
Permiso,
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Se acusó en la balanza un pedido, hay un pedido aquí para Lourdes y para Tabina, pero sin babeta, que le piden Nostalgias.
Emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los huesos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por lo cómico pensar, para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de es sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Que no puedo más vivir desde mi triste soledad de las rosas muertas de mi
que lo hayamos hecho esto. No,
no, nunca lo hicimos.
A ver, maestro, aquí para Raúl, o quizás Raúl para sí mismo, pide milonga sentimental.
Ajá.
Ese sí lo hemos hecho, ¿quiere?
Sí, este sí.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar agua tus pies.
Y así en la peña del caballero Guillermo seguimos con la, el virtuosismo del maestro.
Es pegar un tajo, va a cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientes de un metejón, cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar agua tu pie.
La voz virtuosa de Manuel Moreira y la interpretación del maestro García.
Le piden ahora, desde el territorio lejano de La Habana, Cuba, para María, la masa.
¿Tiene, vino el flautista?
Sí.
Ahí está entrando.
Aquí está, ¿el la?
Sí.
A ver, espere, no, ah, pero tú, tiene que esperarme un momento.
Pero cómo no,
¿cuánto más, ¿cuánto calcula más o menos? Porque
un número dijo tres.
Sí, según la masa corporal.
Sí, hay que presentarlo, puedo llamar al de Rolls Roy que viene desde Londres. Y entonces,
¿el motor?
Thank you. si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que pienso, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin candela, una masa cuello de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, qué lucecitas con tan aparecera, ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un metalizador de dioses del ocaso, un hervido y contrapo y lente fuera, y qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, ay, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Maestro, estamos acercando al final del programa, ya viene Tiempo de Show en Del Plata M1030 con la presencia de Pichinguiña en estudios esta noche.
¿Pichinguiña?
Sí, sí. Le preguntan qué anda suspirando pelas alcobas. Sí.
¿Quiere hacer eso?
¿Eso?
Y nos vamos, maestro, ¿eh? Debemos retirarnos.
¿Qué ¿O qué será?
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Oh, que será, que será? Quem andam suspirando pelas alcovas, quem andam sussurrando em versos e trovas, quem andam combinando no breu das tocas, quem andam nas cabeças, andam nas bocas, quem andam acendendo velas nos pecos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem um tamanho. Oh, que será que vivem nas ideias desses amantes, que cantam nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os seus sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Ahora dos minutos, temperatura en Buenos Aires, 17 grados 6 décimas, humedad 92%. Argentina tendrá red de internet móvil 4G. El gobierno anunció la licitación para empresas nacionales y extranjeras que quieran operar en la Argentina. La red móvil permitirá una conexión a la web desde el celular, tablet o notebook mucho más rápida que la actual. Familiares de las víctimas del boliche Beara intentarán que no designen como juez al exdirector de habilitaciones. Los padres de las dos jóvenes fallecidas en el derrumbe del entrepiso del local anticiparon que hoy repudiarán la candidatura de Martín Farrell mientras declare en el juicio por el caso. Argumentaron que no pueden decir que es culpable, pero consideran que mientras esté sospechado no debe ser nombrado como magistrado. Para tener en cuenta, desde hoy se afectará parcialmente la circulación en la avenida Cabildo entre Congreso y Pedraza por obras en las cocheras de la estación Congreso de Tucumán. Condenaron al ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert, fue sentenciado a 6 años de prisión por recibir sobornos de parte de una empresa constructora cuando era alcalde de Jerusalén. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 6 décimas, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Igor Polakow, Hervé González, Maxi Adobato. Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Alberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 con toda la música y hoy con una noche especial de música, anécdotas y recuerdos.
Que trajo a su tío ese que cuenta sus aventuras, que... El tío Roberto.
Sí, quiere venir a hablar de la época del Foxtrot. Cuando él bailaba y era dueño y señor de las pistas porteñas.
Ah, tenía un lugar, tenía un cabarute.
No, nunca lo tuvo.
Dueño y lugar, dueño.
Dueño y señor,
dueño y señor.
De las pistas. ¿Eh? Él se adueñaba de la pista con su presencia, con su estampa.
Que era el tipo que al que entraba, entraba él y al que si venía otro mal le pegaba un zapatillazo.
Gran cabeceador.
¿Sí? ¿De qué jugaba?
No, viejo, no tiene nada que ver con el fútbol. Gran cabeceador porque en aquel momento, eran otros tiempos por supuesto, se sacaba a bailar con el cabezazo.
Ah, no me
tac,
diga.
Así, tac, un guiño de cabeza, tac.
¿Y qué pasaba ahí? ¿La chica se lo devolvía? ¿Qué hacían?
Se amontonaba.
Ah, se amontonaba.
Era como un panal, abejas, alrededor de un panal, un enjambre.
¿Y su tío qué hacía con el fortro?
Bueno, era un tipo muy avesado en las artes.
Yo pensé que era un buen bailarín, ahora ya no sé qué es lo que me está diciendo.
No, que un gran bailarín de todos los ritmos,
ritmos. Todos los ritmos, sí, lo que viniera. Y todo lo bailaba igual, además, fuera lo que fuera. Val, fortro, chamamé,
todo igual.
Está bien, él tenía su estilo.
Él va a venir a contar esta noche esas anécdotas.
Ah, va a venir a contar.
Muy interesante, sí.
Yo más que venía a contar, o sea, lo veo ahí, muy acorallado, apoyado sobre el techo de su auto, hablando con una señorita. Mírenlo, ¿no? Está ya en la...
Sí.
Sí, está como...
Muchas gracias.
Casi como que está a los besos, le diría, ¿no? Como...
Sí, lo veo muy entusiasmado.
Sí, cuidado, tío. Yo tendría cuidado,
estoy,
¿no?
Mirando que tiene más pelo que yo.
Sí, sí, una cosa... No importa, ya está hasta ahora.
No lo favorece la pintura.
No.
Es un color un color bastante llamativo.
Hay varios, sí. Yo tengo unos muebles con ese color.
Tipo caoba, ¿no?
Sí, sí, tipo caoba. Hoy tenemos un programa especial, mientras no venga,
yo le dije,
venga su tío, que tiene que ver con el aniversario del fallecimiento de Frank Sinatra. Vamos a hacer un programa dedicado a Sinatra, vamos a contar algunas cosas.
Bueno, por fin la gente va a escuchar a Sinatra, que es lo que quiere.
Hace unos cuantos días que no lo pasamos, ¿no?
Sí, y la gente dice, ¿cuándo pasa Sinatra? Y bueno, ya vamos a pasar.
Sí, hoy es el día. Sí. ¿Vamos con la música? Sí.